Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí desde el puerto de la Cruz 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Sin olvidarnos en el streaming de Facebook en nuestra página Gente Radio Online. Bueno, pues ya les digo, hoy es 15 de mayo y recordarán ustedes que hace 13 años, allá por el 2011, se producía el movimiento 15M, conocido como el movimiento de los indignados. Iban a cambiar las cosas, ¿se acuerdan, no? Sobre todo en la política nacional. Pues mire dónde estamos y mire dónde estábamos. Lo intentaron, pero no lo consiguieron. Ayer en el Senado se vetaba la ley de amnistía, era anunciado que iba a producirse por la mayoría del Partido Popular, pero quizás lo más significativo es que algún socialista se desmarcó en la votación que se produjo ayer en la Cámara Alta. Se trata del expresidente de la Comunidad Aragonesa, el señor Lambán, que siendo coherente con sus pensamientos se ausentó de la sala en el momento de la votación, argumentando que no aportaba nada a su país ni a su partido. Voz discordante conjuntamente con la de Pagé, que también tiene unas declaraciones interesantísimas donde decía que una cosa es conformar un gobierno, refiriéndose a Cataluña, y otra cosa es poder gobernar. Bueno, pues el Senado le ha devuelto la pelota al Congreso, donde se aprobará esta ley de amnistía con total probabilidad el próximo 30 de mayo. Los independentistas vuelven a recordar en el Senado que no renuncian a la independencia de Cataluña y que lo siguiente en su hoja de ruta es el referéndum. Mientras que el Partido Socialista Obrero Español, bueno, el Partido Socialista de Sánchez, mejor llamado que Obrero Español, pero sigue siendo el PSOE, sigue empeñado en el camino de la concordia hacia la reconciliación. Pero antes del día 30 de mayo vendrá el miércoles de la semana que viene, día 22, donde el señor Pedro Sánchez va a comparecer en el Congreso antes de ir a la comisión del Senado, antes de que acepte la invitación, que se le va a hacer con total seguridad. Tenía previsto este miércoles, miércoles de la semana que viene, hablar de Gibraltar, de lo que se ha tratado en la Comisión Europea, en el reconocimiento del Estado de Palestina y sus rutas buscando apoyos en otros países europeos. Ese reconocimiento probablemente o con toda probabilidad sea aprobado el día anterior, el día 21 de mayo, en el Consejo de Ministros. Pero ayer comunicaba y anunciaba a bombo y platillo que aceptaba dar explicaciones sobre los negocios y la actividad económica de su mujer, Begoña Gómez. Veremos a ver qué es lo que cuenta el señor Pedro Sánchez la semana que viene. Ya hay expectativas y ya empiezan a haber apuestas en qué va a consistir esa comparecencia en el Congreso de los Diputados. Y ayer se produjo un ciberataque importante al Banco Santander. No se han conseguido las claves de acceso de sus distintos clientes, pero sí sus datos personales. Varios países han sido afectados, entre ellos España. La entidad ya se ha puesto en contacto o se está poniendo en contacto con todos los clientes afectados y advierten de la posibilidad de que se puedan recibir mensajes fraudulentos en los próximos días y en las próximas semanas. Solo comunicar a través de aplicaciones y de web oficiales con el banco, no aceptar ni hacer caso a ninguna de las comunicaciones que reciban estos clientes y, por supuesto, no clicar en ningún enlace que así se lo solicite. Y la OPA del BBV sobre el Sabadell sigue su curso despacito, pero cada vez con mayores dificultades y con menos apoyo. Los grupos inversores potentes accionistas del Sabadell no ven con buenos ojos, con lo cual esto al final probablemente no llegue a buen puerto. Sería la segunda vez que lo intentan y la segunda vez que fracasen. Lo que sí se va a producir, y ya es una realidad, es la compra por 5.000 millones de euros del operador de telefonía móvil en España, Vodafone, por parte del grupo inversor británico Cedona. Y ayer también conocíamos que Antonio Maillo, el líder tradicional, o digo tradicional, no muy afín a Sumar, consigue el doble de apoyos que la actual ministra Sira Rego para ponerse al frente de la formación política Izquierda Unida para suceder al señor Garzón. Busca el señor Maillo mantener la identidad propia de la formación de izquierda, la formación proveniente del Partido Comunista que aglutinó a la izquierda durante muchísimos años en este país. Sin perder su identidad propia, insiste, dentro de la plataforma de Sumar. dificultades de Yolanda Díaz para conformar un partido político, va a ser prácticamente imposible que cada uno no quiera mantener su identidad propia. Y los policías heridos en los disturbios del año 2017 en la Plaza de Urquina, en Barcelona, que ejercen además una acusación particular y privada dentro del caso Tsunami, declararon ayer en la investigación, en el juicio del caso Tsunami. Bueno, perdón, en el juicio, no, en el sumario. ¿Qué dicen estos policías retirados, invalidados, con una incapacidad total para seguir ejerciendo de policía? Pues bueno, según su opinión, ellos sintieron miedo por sus vidas. Que además, en su opinión, todo lo que sucedió en el año 17 estaba perfectamente orquestado, organizado y dirigido por alguien. Y que sin duda alguna ellos se sintieron víctimas de terrorismo. Bueno, pues ahí quedan sus declaraciones para el que quiera, ya son públicas. Y Zelensky suspende su visita, su anunciada visita a España para reunirse con el jefe del Estado y el jefe de gobierno, con el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez. Se ha suspendido, la tenían prevista para este viernes, o por lo menos así lo ha comunicado la Casa Real. El motivo, el empeoramiento de la situación en la guerra de Ucrania, guerra que se encuentra en su peor momento desde el inicio de la misma con la invasión de Rusia del Donbass. Se han intensificado en los últimos días los ataques y los avances del ejército ruso en el entorno de la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, atacando simultáneamente a más de 20 poblaciones para conseguir el control total de la zona del Donetsk, y así completar su ocupación cada día más efectiva, sobre todo el Donbass, objeto de las ansias de poder y de las ansias de expansión del señor Putin. Lo que cada día está más claro es que sin más apoyo de Occidente, de la Unión Europea y de Estados Unidos, Ucrania no va a poder contener el avance de las tropas rusas y que probablemente esta guerra no acabe con una victoria de Ucrania. Habrá que sentarse a negociar y el Donbass probablemente caiga de manos soviéticas, bueno, manos rusas. Y una noticia alarmante, porque un peligroso narcotraficante marroquí que había sido detenido y juzgado por la Francia, por la República Francesa, fue liberado ayer en una operación de película a menos de 100 kilómetros de París. Mohamed La Mosca, insisto, narcotraficante marroquí, importantísimo narcotraficante, fue liberado por un operativo de sus compañeros delincuentes, causando la muerte a dos policías y hiriendo a otros tres, mientras era trasladado después de haber sido sentenciado a 18 meses de cárcel. Se ha montado un operativo de más de 200 policías, puesto que las imágenes de la liberación de este peligroso narcotraficante están rodando por todas las redes y por todas las televisiones del mundo. Es impresionante con qué desfachatez estos delincuentes atendan con la vida de las personas y de los policías. Y una noticia que es curiosa, yo la comento y la hablaremos probablemente en el día, y oirán hablar mucho de ella durante el día de hoy, porque unas monjas clarisas de un convento burgalés están a punto de la excomunión. Unas artesanas de las trufas, fantásticas trufas las que hacen estas monjitas, quieren vender su convento de Burgos, y como el obispado no les da la razón, se meten a hacerse fieles de la iglesia de un obispo curiosísimo, un personaje para analizar, un tal Pablo de Rojas. Tremendo personaje, Pablo de Rojas. Bueno, pues el trasfondo es simple y llanamente que quieren vender un convento y que el obispado no le da la razón. Curioso, curioso el caso de las monjas clarisas del convento burgalés. Bueno, y aquí en Canarias seguimos teniendo noticias importantes que comentarle, porque seguimos avanzando en la ley de alquiler vacacional. La pasada semana finalizó el plazo de alegaciones y esa ley ha recibido, o ese texto de anteproyecto de ley, ha recibido casi 3.000 alegaciones de distintas organizaciones, asociaciones de alquiler vacacional, municipios, particulares que tienen su vivienda alquilada, entidades hoteleras. Bueno, la verdad es que menos partidos políticos del resto, ¿no? Para eso está la exposición pública. Bueno, pues según dice la propia consejera de Turismo y Empleo, responsable máxima de esta ley, la popular Jessica de León, un 10% de estas 3.000 quejas, o 3.000 alegaciones, perdón, plantean que la norma es insuficiente. Eso parecía que era claro, porque la primera lectura así lo indicaba. Se propone desde una moratoria que prohíba la tramitación y autorización de nuevas licencias hasta que no sea definitiva la aprobación de la ley, propuesta que suscribe también AXVAC, la Asociación de Alquiler Vacacional, y sobre todo incrementar las medidas de control, la inspección, que pueda garantizar que sea, lo que se aprueba en la ley, se haga cumplir. Ahora queda ver qué tienen en consideración el equipo de gobierno, que queda como texto definitivo y cuándo entrará en el Parlamento de Canarias para su debate. Ayer conocíamos el dato del IPC y en Canarias siempre somos los más perjudicados. Bueno, a nivel general no, pero la cesta de la compra se encarece en Canarias un 5,8% en los últimos 12 meses. Y por supuesto encabezamos la lista de toda España. La inflación, sin embargo, en su conjunto crece el 0,6 en abril y el dato interanual llega al 3,3, por debajo de la media nacional que se sitúa en el 3,6. Pero esto es el IPC, la inflación global, donde intervienen otros elementos. Pero la cesta de la compra, insisto, somos los líderes en España. Y tenemos una subida de casi el 6% en los últimos 12 meses, con la que ya llevábamos superada. Y eso lo tenemos claro quien vamos al supermercado día tras día. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas lleva atacando nuestros bolsillos desde el año 2021 y la subida acumulada alcanza el 32% en 3 años, una media de más del 10% anual año tras año durante 3 años consecutivos. Ya ha habido tiempo de pensar qué hay que hacer, porque no olviden que encima tenemos un régimen económico y fiscal, un REF, que teóricamente tiene medidas que cuestan dinero y se están pagando ese REF para evitar esto. Y sin embargo se sigue produciendo. A lo mejor o a lo peor, alguien se está beneficiando de todo esto con el consentimiento y la complicidad de algún otro. A ver, cuando en vez de ir el 20 de abril a protestar por el clear vocacional, por la turismofobia o por lo que se nos ponga en la nariz, salimos a quejarnos de qué están haciendo con el régimen económico y fiscal los que gobernaban y gobiernan esta comunidad autónoma, para no conseguir no solamente abaratar la cesta de la compra, sino que en los últimos 3 años haya subido un 32% acumulado. Bueno, pues la mayoría de los ayuntamientos canarios no cumplen los plazos de pago, no solamente son los que algunos conocemos y quejamos, muy famosos algunos más que otros. Bueno, se acumulan un total de 90 millones de facturas pendientes de pago fuera del plazo establecido por la ley. El 60% de los municipios canarios, 6 de cada 10, acumulan cantidades pendientes de pago por compra o servicios contratados sin que estuviesen incluidos en los presupuestos de cada año. Aquellos que tengan presupuestos, hay algunos que ni siquiera tienen el presupuesto aprobado. Y el sindicato STEC ha iniciado ayer martes... una campaña para intentar proponer medidas para paliar los resultados devastadores del concurso de mérito que venimos comentando hace un par de semanas, en la que más de la mitad de los docentes que actualmente prestan servicio de manera interina se quedan sin su plaza y van a ser ocupadas por docentes que están actualmente en listas de espera de otras comunidades autónomas. El 47% de estos docentes interinos en Canarias, con opciones de estabilizarse, se van a quedar fuera. Y esto con un abuso de temporalidad que se viene produciendo desde hace muchísimos años, del año 2016, como mínimo, ¿no? Y además, estas personas tendrán tan solo hasta el 15 de mayo, hoy, para presentar sus alegaciones. Poco plazo. Pero bueno, el sindicato ha solicitado que se blinde al profesorado de estas listas de esperas canarias, estas listas de sustitución, y que no se saquen sus plazas a concurso. Inciden en garantizar los puestos de trabajo de las personas que no consiguieron estabilizar sus plazas y que llevan años y años dando clase con un contrato que claramente está en fraude de ley y que la Unión Europea ha dado instrucciones para que se regularicen, pero no de esta manera. Otra noticia es que el Cabildo de Tenerife, a través de su área de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad, ha puesto en marcha la estrategia de repoblación de especies endémicas y autóctonas en las zonas del Parque Nacional del Teide, que se vieron afectadas por el incendio del año pasado, el verano del año pasado. La consejera Blanca Pérez ha explicado que se ha acelerado la producción de plantas en los viveros para poder intervenir en la zona afectada por el fuego lo antes posible. Las principales variedades que fueron afectadas son el codeso, el cedro canario, la jarrilla de cumbre y la violeta del Teide, así como la retama. Y la Fiscalía ha pedido 2 años y medio de cárcel para el exdiputado del Partido Socialista Obrero Español, don José Bernardo Fuentes Curbelo, conocido popularmente por Tito Berni, por supuestos delitos de falsedad en documentación oficial y delito contra la Seguridad Social, por supuestamente simular un contrato de trabajo y se investiga toda esta trama dentro de una pieza separada del denominado caso mediador. Y el Gobierno central va a destinar casi 2 millones de euros a Canarias para trabajar por la salud mental. Los fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado en esta materia y el total de inversión que va a hacer en salud mental el Gobierno de España asciende a 38,5 millones en todo el territorio nacional. Y una noticia que hemos intentado contrastar en la tarde de ayer y en la mañana de hoy, probablemente tengamos suerte o no, y alguien del Cabildo de Tenerife nos pueda aclarar un poco qué es lo que está pasando. Puesto que los colectivos LGTBIQA+, han decidido paralizar sus relaciones con el Cabildo de Tenerife, mostrando así su rechazo unánime a la inacción política del nuevo gobierno insular, que según denuncia no ha realizado ni una sola política en materia de diversidad en el transcurso del casi un año que llevan de mandato. Las asociaciones que denuncian esta inacción por parte del Cabildo Insular de Tenerife son Apertura, Caminar Intersex, Canary Pride, Crisalis Canarias, Diversas, Fundación Pedro Cerolo, Libertrans, Transboy y Transwoman. Le iba a decir, lo voy a decir. Todas ellas tenían subvenciones y contratos con el anterior equipo de gobierno, ninguno por concursos, a lo sumo concurso por competencia concurrencia no competitiva, y que están pendientes de que se les renueven esos contratos. Bueno, está dicho, porque además es verdad, y además también están invitados a que nos expliquen por qué cierran las relaciones con el Cabildo. Trasladaron esta decisión en una nueva reunión celebrada en la tarde de ayer martes con la directora de Insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León. Creo que es del PP, no tengo su teléfono, lo estuve buscando ahí, pero creo que es del PP. Lo estoy pidiendo a ver si puedo ponerme en contacto con ella. Pero bueno, a quien han asegurado que llevan meses insistiendo en la necesidad de responder a las demandas concretas y ante el escandaloso silencio de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que tiene entre sus competencias la diversidad y la igualdad. Dicen estos señores que no ha respondido Rosa Dávila a 3 solicitudes de reunión realizadas en un año. Estoy pendiente, ya digo, de que me confirmen si va a haber alguna respuesta por parte del Cabildo, pero bueno, la queja ahí está y habrá que aclararlo, porque las cosas hay que aclararlas. Vamos a saber si aclara el tiempo, porque ayer había un sol que rajaba las piedras a media tarde, pero después vino una nube rara, de estas blancas, espesas que van llegando y nos estuvo dejando lluvia durante algún tiempo. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Bajan las temperaturas este miércoles en la isla de Tenerife, de forma más notable en medianías y en cumbres. La máxima será de 19 grados en La Laguna. Nos quedaremos con 21 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. Los vientos alisios seguirán soplando moderados, con intervalos fuertes, incluso baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte. Un viento que perderá intensidad a últimas horas del día. Predominará el cielo nuboso y en el norte podríamos tener lluvias débiles y ocasionales, cielos más despejados en las cumbres altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y a esta hora de la mañana recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A+, en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A+, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Y el que ya ha venido tarde, pero bueno, ya, ni un minuto, don Javier Abreu, buenos días.
Tarde eres tú, buenos días.
Siempre. Pero bueno, tenemos unos minutitos para comentar, porque el lunes hablábamos con lo que había pasado en Cataluña, estábamos bastante de acuerdo en todo el planteamiento que hacía, pero ahora tenemos que avanzar un poco más. Unos dicen que el único gobierno natural y posible que hay es el que comentábamos el lunes, el tripartito PSC, Esquerra Republicana y en común, los comunes. Pero Feijóo dice que no, que hay una estrategia oscura que Sánchez dice tener en la cabeza para hacer presidente a Puigdemont después de las europeas. ¿Tú crees que esto es viable?
Mira, Feijóo dice tantas estupideces todos los días que cualquiera sabe lo que creer. El presidente del PP de Andalucía ha dicho que el proceso, el independentismo en Cataluña, está enterrado. El dirigente de Cataluña que se ha presentado a las elecciones del Partido Popular, el señor Fernández, tres cuartos de lo mismo. Y Feijóo, como tiene una estrategia metida en la cabeza hasta el 9 de junio, pues vamos a aguantar esta matraca. El independentismo, por primera vez en esta historia democrática, el independentismo no tiene mayoría en el Parlamento catalán. Y este asunto del gobierno catalán no se va a resolver hasta después de las elecciones europeas. En el País Vasco mantuvieron la misma matraca tres días hasta que el PSOE y PNV llegaron a un acuerdo. ¿Alguien habla hoy de lo que está pasando o del gobierno que se va a conformar en el País Vasco? No. ¿Alguien hablará después de lo que se conforme en Cataluña después del 9 de junio, al día siguiente de las europeas? No. La semana pasada, antes de las elecciones, el PP hizo una jugada tosca, por definirlo suavemente, en el Senado. Y es que anunció dos cosas. Uno, que iban a vetar la ley de la amnistía. No la vetaron, sino que además la retrasaron y la votaron ayer. Y dos, que la iban a recurrir al Tribunal Constitucional.
No la van a recurrir.
Ayer llegaron a la conclusión de que no la van a recurrir. Luego, esta mentira y este engaño, ¿a qué procede? A nada. En Cataluña solo hay dos posibilidades. O gobierna Salvador Illa o vamos a repetición electoral. Y eso al que favorece es a Puigdemont. Al día de hoy, matemáticamente, cualquiera que sepa un poquito de esto, sabe que eso es así. En consecuencia, ¿no sería
PSC,
mejor arrimar,
¿no,
el hombro,
no,
para buscar una solución definitiva entre todos y no estar con jaleos y con enfrentamientos y ocuparse de lo que le interesa a la gente? Yo creo que sí, pero oye, echavetados hay en el mundo entero y en el PP está repleto.
Pero escúchame una cosa, ¿tú no crees que una repetición electoral también beneficiaría al PSC?
No.
¿No llegaría a más de 42?
No. Ni al PSC, ni al PP, ni a ningún otro partido.
No, a Puigdemont seguro que le beneficia.
Mira, vamos a hacer política ficción como le gusta al PP. Vamos a suponer que se repitan las elecciones. Si se repiten las elecciones con que Esquerra Republicana pierda tres diputados, ¿quién los gana?
El PSOE.
No, el PSOE no los va a ganar.
Yo creo que más al PSOE que Puigdemont, pero bueno,
no,
venga.
No, lo va a ganar Puigdemont.
2-1, venga, ¿eh? 2 para Puigdemont, sí. y uno para PSOE.
Y vamos a suponer que el PP pierde dos diputados.
¿Que los gana Vox o Alianza Nacional?
No, la Alianza Nacionalista Catalana no los va a ganar, y Vox tampoco, se lo lleva Puigdemont.
No, hombre. No.
¿Pero por qué? Sí, hombre, ¿por qué?
Por la ley electoral.
No es por capricho. Yo no digo las cosas por capricho.
Por la ley
electoral. Lo digo leyendo el mapa electoral de Cataluña, municipio a municipio y barrio a barrio. ¿Dónde ha sacado más votos el Partido Popular?
En la zona metropolitana de Barcelona.
En la zona más económicamente más poderosa. ¿Y quién ha sido el segundo? Puigdemont. Si ven una sola posibilidad, y Puigdemont sabe que solo tiene futuro en política con la convocatoria electoral, porque si se constituye el Parlamento de Cataluña, él no puede tomar posesión.
Además dijo
porque
que no iba...
tendría que entrar en España.
Y además dijo que no iba a hacer otra cosa.
Bueno,
que no
lo que dijo ya veremos, porque tú sabes que todos dicen lo que dijo y después dijimos. Pero vamos a ver hecho contrastable. El hecho contrastable es que si se constituye el Parlamento de Cataluña en los próximos días, Puigdemont no podría coger su acta, excepto que entre en el país y sea detenido. Ya está. Y el día 9, lo mismo, a Puigdemont que le interesa, montar un follón a ver si hay repetición electoral y suena la campana. Pero ya está, la gente no quiere otras elecciones otra vez. Ahora la gente vota y luego dice, bueno, no hay mayoría, pues pónganse de acuerdo, arreglen eso entre ustedes. Si es que no pasa nada por arreglarlo. Es más, es una obligación arreglarlo. Pero ¿qué sucede por medio? Que no estamos en un momento normal. Estamos en un momento donde dentro de unos días va a comenzar las elecciones al Parlamento Europeo, que son muy importantes, y el PP quiere sacar provecho. ¿Será la misma posición del PP ahora que la que va a mantener el día 10 de junio? No, el lunes dirán otra cosa y ya está.
Estoy bastante de acuerdo contigo. Pero vamos, yo lo único que estoy de acuerdo es que el
no
PSOE...
No conduce absolutamente nada, pero oye, quieren estar subiría. Enredados en eso, pues muy bien.
Oye, y una cosa más. ¿Qué pasó con Lambán? Que se fue a tomar un café mientras que se votaba. El hombre no tiene...
Lambán está igual de chavetado y de trastornado que el de Castilla-La Mancha.
Ah, el Paje, ¿no?
El Paje, sí. Los dos están más para allá que para acá. Después del resultado de Cataluña, en vez de felicitar a Salvador Illa y decir, coño, pues la estrategia ha sido buena y ahora ya no estamos hablando de follones y de manifestaciones y de esto, pues no, ellos están en su RQR. Pero además, a Lambán y a Paje los ha dejado solos el PP, porque no va a recurrir al Tribunal Constitucional, por lo menos de ahora.
Es verdad. Pues qué te digo, Javi, que tenga usted...
Adiós, que te vaya bonito.
Un feliz San Isidro, un abrazo.
Igualmente, adiós, chao.
Bueno, pues hoy es el día de San Isidro Labrador, patrono de muchos sitios, entre otros sitios la Orotava. Y, por supuesto, felicidades a los Isidros que celebren hoy su santo. Y también celebran santos Indalecios, Torcuatos, Dionisios, Rupertos y Severinos. Felicidades a todos ellos. Y recordarles que hoy es un día internacional muy importante. Aparte el de la objeción de conciencia, que nos lleva acompañando muchos años, incluso fue la primera vez que se podía no ir a la mili en España cuando se implantó la objeción de conciencia, hoy se celebra el Día Internacional de las Familias, de todo tipo de familias, antigua, moderna, futura, de todo aquello que sea una unidad familiar, una unidad de convivencia donde haya un proyecto de vida en común, o por lo menos eso es lo que yo entiendo como familia, al lazo de sangre o no, que comparten proyectos de vida. Celebremos el Día Internacional de la Familia. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, don Diego y oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Con pues muchas ganas de repasar la actualidad, tanto desde arriba hasta abajo, desde la internacional hasta local, con don Leopoldo Pérez, que me gusta bueno, charlar con usted. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por lo doméstico o por lo internacional?
Dígame, perdón.
¿Que por dónde quiere empezar? ¿Por lo doméstico o por lo internacional?
Bueno, por lo internacional. A ver qué me plantea.
No, yo le planteo que la guerra de Ucrania hay que sentarse a negociar ya, porque cuanto más tiempo tardemos y más misiles mandemos para allá, más vamos a demorar. Pero que lo parece claro que Rusia tiene ya conquistado el Donbass. Y va a ser muy difícil que se lo quite.
Sí, evidentemente, sobre todo en las dos últimas semanas, Rusia ha dado un gran avance en la conquista del Donbass, que era básicamente lo que ellos querían para mantener esa distancia de seguridad respecto a su territorio y sobre todo a sus bases navales, ¿no? Entonces, yo lo que me asombra es la facilidad con la que la tecnología rusa militar está desarmando, los hitos militares occidentales, como pueden ser los carros de combate Leopard, que la verdad me asombra cómo con drones los inhabilitan relativamente fácil, ¿no?
Poco se está hablando, Has dado un tema que poco se está hablando de la poca capacidad de los Leopard en el Donbass. Creo que es que no saben usarlos bien, y faltan piezas, pero bueno, los están tumbando fácilmente, sí.
Los están tumbando fácilmente, sobre todo los Leopard, que era la tecnología de la que presumía la OTAN y sobre todo Alemania, que son de origen alemán. A mí me ha sorprendido muchísimo cómo caen fácilmente con tecnología no de la última actualización de los tanques rusos, básicamente. Y después está la otra parte, la parte americana de los carros de combate Abrams, que también están siendo inutilizados relativamente fácil. No en combate carro-carro, sino en la nueva tecnología que se ha puesto de manifiesto en esta guerra ruso-ucraniana, que es los drones con explosivos, que la inteligencia militar rusa saben dónde estrellarlos para inutilizarlos con un dron que aparentemente no es tan potente como puede ser un proyectil de otro carro de combate, ¿no? Y después, evidentemente, está la superioridad aérea de la aviación rusa, que evidentemente hace su trabajo también. Yo es que en este conflicto, evidentemente, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, lo estoy siguiendo de manera exhaustiva porque me llama mucho la atención, incluso geopolíticamente, y el el origen yo lo tengo claro. El problema es que Rusia es una gran potencia y evidentemente cuando, vamos a ver, se acosa a un avispero, lógicamente pues tiene que reaccionar o puede reaccionar. Lo mismo pasaría si se acosa, y en la historia tenemos ejemplos, lo que pasa que no tan evidentes como en el caso ucraniano, con respecto a cuando se acosó en los años 60 con la crisis de Bahía Cochino, ¿no? En Cuba, ¿no? Cuando se comentó la posibilidad de que se instalaran misiles en Cuba, evidentemente no llegó a ninguna guerra, pero sí hubo un hostigamiento por parte de Rusia, en este caso Estados Unidos, que evidentemente se evitó, afortunadamente, ¿no? Pues es que esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaría con China. Tiene que haber unas distancias de seguridad y yo creo que en este caso la OTAN la sobrepasó por medio de Ucrania. Y después está el otro planteamiento, pero en un principio, la verdad, esto me es difícil de analizar porque los ejemplos que se ven diariamente, yo invito, hay muchos canales en los que, tanto del lado ruso como del lado ucraniano, que se puede seguir el conflicto pues casi día a día, con la realidad y la crudeza de una guerra. En donde yo, para mí, a mí me desarma y la verdad me deja muy preocupado algunas imágenes del ejército ucraniano y cómo se las gasta Zelensky incluso para reclutar a los soldados, que en este caso ya una gran parte de la población ucraniana no quiere ir a la guerra y no quiere la guerra, ¿no? Y después está la otra parte, la parte de elementos nazis que se ven en el ejército ucraniano. Yo no entiendo qué es lo que está pasando y como Occidente en este caso está ayudando a un ejército que no oculta su simpatía por lo menos con la simbología nazi. Eso me preocupa mucho, ¿no? Y yo llego a la conclusión de que esta guerra no es una guerra de Ucrania y Rusia, es una guerra de Estados Unidos y Rusia, y yo lo que no entiendo es cómo Estados Unidos pasa por o que esos aliados o esa gente a la que se ayuda se permitan incluso llevar esvásticas y hacer el saludo nazi. Por ejemplo, no entiendo, en Alemania, hoy estaba escuchando las noticias y decían que a uno de los candidatos que están promocionándose para las elecciones locales se le ocurrió simplemente lanzar un lema que se escuchaba antes de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente lo tienen amenazado hasta con 3 años de cárcel, porque en Alemania cualquier simbología de este aspecto conlleva penas de cárcel. ¿Y cómo es posible que Alemania ayude a un país donde su ejército exhibe símbolos nazis? A mí eso me desubica completamente y me llama poderosamente la atención, ¿no? Por lo tanto, esto es una guerra de muchos intereses y los intereses precisamente no están en Europa.
Yo creo que nos ha contado la verdad del conflicto ucranio-ruso y que algo de lo que estás contando hay. De hecho, ninguna verdad es absoluta y todo tiene sus vertientes, ¿no? Y ya los rusos, la población rusa, no tiene tanta alarma social como tienen aquí en Europa, ¿no? No estamos acostumbrados los europeos a estar en un conflicto bélico, los rusos están permanentemente acostumbrados, ¿no?
Como los americanos, Diego.
Siempre están en guerra.
Digámoslo claro, ¿no? Las incursiones de las dos potencias en el resto del mundo ha sido histórica, o sea, no es nada nuevo.
Y desde luego hay una cosa que me llama mucho la atención, es la dificultad que está teniendo Zelensky de reclutar personas. Al principio era claro y manifiesta la agresión de Rusia, ahora parece que ya no está habiendo tanta voluntad popular de defender su territorio, por a lo mejor que están viendo cosas parecidas a las que tú estás comentando, que se ven en esos canales, que ya uno no sabe qué fiarse, ¿no? No sabe qué fiarse. Pero bueno, yo no creo que Zelensky sea nazi, pero que en las filas de Ucrania hay gente que no tiene ideología neoliberal, ni conservadora, ni socialdemócrata, sino que son más bien nazis, eso es una realidad. Ahí, dentro de los combatientes.
Sí, bueno, ahí
se... Mal arreglo tiene lo de Ucrania, ¿eh? Mal arreglo. Y además ya la gente de Europa no tiene tanta motivación para defender. Están defendiendo ahora más a otras causas internacionales como Palestina. Se ha puesto el foco allí mucho más.
Efectivamente, efectivamente. Otro conflicto que debería dar vergüenza a la humanidad y sobre todo a las Naciones Unidas, que han demostrado una vez más que no sirven absolutamente para nada y que están vendidas con los vetos que se imponen a, o que disfrutan, entre comillas, las grandes potencias, a vetar cualquier cosa que tenga intereses en contra, intereses económicos en contra de ciertas de ciertos sectores, ¿no? Es vergonzoso. Bueno, lo hemos visto, ¿no? Voy a comentar el tema del Festival de Eurovisión, cuando a Rusia se le prohibió cualquier tipo de, digamos,
de participación
incluso deportiva, y a Israel se le permite cualquier expresión de su cultura, aunque yo creo que, vamos a ver, en Israel también hay un movimiento interno muy importante que no están en absoluto de acuerdo con lo que está haciendo su país con respecto a Palestina, incluso judíos ortodoxos, de esos que lo vemos con el gorrito y las trenzas y demás, que están en contra de la invasión y en la masacre que se ha hecho en Palestina. Con lo cual, hay una diferencia de lo que pasó con Rusia y lo que ha pasado con Israel. ¿Por qué? Porque Israel tiene muchos intereses, sobre todo económicos, y quien maneja la economía de Occidente, no cabe duda, y sobre todo las estadounidenses, que son israelitas o judíos, ¿no?
Los dueños del dinero. Son los dueños del dinero, claro.
Totalmente.
Una gran parte de las fortunas internacionales, lo de los lobbies de poder económico, están en manos de judíos. Eso es innegable. Bueno, pues ahí, que miren también la izquierda occidental, que está pasando en Sudán, y los genocidios que están pasando en África y en Oriente Lejano, que a veces nos ponemos el foco porque son israelitas y los israelitas son todos malos. Tú sabes que para la izquierda europea los israelitas son lo peor de lo peor. Digo europea por no decir nacional, ¿no?
Yo creo, claro, eso es injusto totalmente, ¿no? Porque una cosa son los israelíes, vuelvo a repetir, y otra cosa es, pues, una facción, vamos a decir así, desde el espectro de Israel, que son los sionistas, ¿no? Los sionistas, que son los, vamos a decir, el ala más radical que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que, digamos, que impone esos criterios colonialistas y demás. Aunque, ojo, esto también tiene muchos aspectos, ¿no? Porque la mayoría de los colonos que acosan a la población palestina no son ni siquiera israelíes. Son muchos de ellos son occidentales en el sentido de que son europeos, estadounidenses, incluso latinoamericanos.
Sí.
Esa es la realidad.
Hay mucho argentino en el ejército israelí.
Sí. No, y gran parte de los colonos, estos violentos que van echando a los israelíes y les cortan los...
Mira entre los rehenes la cantidad, perdón, de hispanoparlantes, ¿eh? Entre los rehenes que tienes, además, hay un montón de familiares hispanoparlantes. Tienen familia en Argentina y en Sudamérica, muchísimo.
Sí. Sobre todo, como tú bien decías, Diego, en argentinos, uruguayos, porque, bueno, el mundo judío está extendido, desde mi punto de vista, afortunadamente, porque siempre ha sido un pueblo del que tenemos que coger muchos ejemplos, ¿no? Pero que está extendido por todo el mundo, ¿no? Y evidentemente, ya le digo, hay una parte de la población israelita, sobre todo la gente más joven, la gente que vive en los núcleos urbanos y demás, que se manifiestan en contra de esta guerra. Y después hay otra parte más, la ultraortodoxa de los judíos, los que llevan las trencitas, los gorros y demás, los sombreros, que también están en contra de la guerra, que podíamos estar, bueno, pues esta gente estará a favor. No, en absoluto. Porque son pacifistas, básicamente. Y eso es lo que no se cuenta de Israel y es una gran injusticia que se califica a todo un país y a toda una religión, una raza, vamos a decirlo así, por lo que está haciendo, pues desde mi punto de vista, otro loco, que es Netanyahu, que lleva al país, pues, a, yo creo que un descrédito internacional que para mí también debería ser preocupante. Yo he hablado con algunos judíos, que viven aquí en Canarias.
Hay judíos en Canarias, una comunidad judía muy importante, ¿eh?
Sí.
Y además,
sí,
bueno, casualmente ya con bastante poder económico.
Sí. Son emprendedores, pero emprendedores. De los de verdad, no de los de la empresa unipersonal, ¿vale? Tengo algunos conocidos y me dicen que ellos lo ven como algo muy preocupante, el descrédito que está sufriendo Israel por culpa de un loco, evidentemente, ante una respuesta radicalmente desproporcionada, evidentemente, a un ataque terrorista, que eso nadie lo niega, ¿no? Pero toda la población, evidentemente, palestina, no son terroristas, que es lo que nos han vendido. Eso no es así.
No, y además son tan víctimas de Israel como de Hamás. Hay muchísimo pueblo palestino que
sí,
al final...
Sí.
Y lo peor es que todas esas víctimas de Israel y Hamás al final se van a declinar del bando de Hamás porque se están viendo atacados y masacrados por el ejército israelí, con lo cual van a hacer muchísimas más víctimas que sus herederos, sus hijos, sus familiares. Se van a pasar al lado de Hamás si no están ya dentro del mismo, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo, Diego. El problema es que por eso las respuestas tienen que ser proporcionadas y justas. Lógicamente, el pueblo israelí sufrió un ataque, incalificable y tremendamente, horroroso, y ante eso no se puede quedar uno quieto.
¿Cuántos rehenes siguen estando en poder de Hamás? ¿Cuántos? ¿130?
Creo que sí.
¿Y no se podía haber centrado la respuesta en atacar alguna de las bases que conocían de Hamás y negociar la liberación de esto en vez de masacrar a una ciudad, una población completa? Que los ha ido desplazando de norte a centro, de centro a sur, de sur a oeste, y ha generado un éxodo enorme de personas que en su mayoría son completamente inocentes. ¿No hubiese sido mejor unas operaciones selectivas? ¿Qué prisa tenía Netanyahu? Lleva 7 meses.
Anexionarse el territorio.
Pues que no engañen, porque estoy de acuerdo contigo. Esto es todo brindis al sol, todo son cortinas de humo, y aquí hay un trasfondo que no quiere acabar con Hamás, quiere acabar con el pueblo palestino en Gaza.
Exactamente.
Y si puede echarlo fuera, a Egipto, a Siria, a Arabia Saudí, a donde quiera, que se vayan de allí.
Bueno, pero es que es lo que están intentando.
Pero no lo están diciendo.
Yo lo que pasa es que ahí está el problema de la comunidad internacional. Que ha dejado abandonado completamente esa zona por los intereses que antes hablábamos, básicamente de influencia económica de Israel, y que la verdad ha sido una vergüenza de la humanidad, porque es que nos ponemos en un primer momento, lógicamente te pones del lado, como estábamos antes hablando de Ucrania, evidentemente los atacados siempre generan
simpatía.
Por eso, empatía. Pero claro, pero otra cosa es la respuesta que se está dando por parte de Netanyahu, porque hay que ponerle, yo me niego a decir que son los judíos o que son los israelitas, no, es Netanyahu que ha llevado al país a un desastre, a ser carnicero de esa zona, porque vamos a ver, vuelvo a repetir, las imágenes que hemos visto de ataque a población claramente civil, que bueno, que me pueden decir que en los hospitales se refugiaban, como se han demostrado, terroristas, pero lo que no puedes hacer es acabar con el hospital entero, como han hecho, bombardeando a gente pues herida por los propios israelitas, o judíos, o nuevos seguidores, bueno, gente del ejército de Netanyahu, que es totalmente, todas las organizaciones humanitarias han puesto el grito en el cielo con la masacre que se ha cometido. Y el problema es que no, a mí me da mucha vergüenza y asco la comunidad internacional, que no han sido capaces. Bueno, ha habido tímidos intentos incluso por parte de Biden, de Estados Unidos, pero que, que se acobardan. Es decir, ¿cuántas veces se ha dicho que se va a retirar el apoyo? Lo ha dicho Biden, ¿no? El presidente de Estados Unidos. Y no se ha hecho. Es lamentable, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que me hago la pregunta, Diego, es ¿qué hubiera pasado en una situación como la Segunda Guerra Mundial, en donde pues Europa recibió la solidaridad internacional o de una gran parte del mundo? ¿Qué hubiera pasado hubiéramos sido los palestinos?
No, está claro que se está viendo, ¿no? Es decir, los palestinos no son cómodos para nadie. Nadie los quiere en su territorio.
Pero era curiosamente lo que le pasaba
a Israel,
evidentemente,
a los judíos.
a los judíos en la Europa, bueno, desde la Edad Media, desde los reyes católicos que fueron, no nos podemos olvidar de también de nuestra historia antisemita, me refiero a España, que los expulsamos, los perseguimos y los masacramos e intentamos erradicar cualquier vestigio de la cultura hebrea en España. O sea, es algo tremendo, ¿no? Que ellos que fueron perseguidos, a mí me llama mucho la atención, y la gente, algunos amigos judíos que uno tiene, me dicen siempre y me reprenden cuando digo estas cosas, ¿no? Ustedes no han aprendido, no pueden generalizar, y en este caso es realmente injusto, que no han aprendido, no ha aprendido Netanyahu, que es un loco, que es así como me lo califican, ¿no? Pero claro, es la rémora que está sufriendo el pueblo judío de tener a un loco al frente del gobierno.
Un gobierno, bueno, muy complejo,
ellos se lo han tragado muchos años, ¿eh?
Un gobierno muy complejo, fruto de una coalición, no sé si son 6-7 partidos, donde hay dos partidos a la derecha de Netanyahu.
Sí.
Y ya Netanyahu es bastante radical, pues imagínate. Creo que el ministro de Interior es algo fuera de lo normal, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una situación de bastante inestabilidad, que ellos la han sabido aunar todos los intereses de toda esta gente, y de ahí viene un poco también la necesidad de Netanyahu de aparentemente ser contundente en la respuesta, porque cree que puede ganar las próximas elecciones, que por cierto ya se tenían que haber celebrado, pero que se han retrasado por el tema de la guerra. Yo, desde mi punto de vista, con bastante malas artes por parte del partido de Netanyahu y del propio Netanyahu, ¿no? O sea, están en una situación radicalmente irregular, democráticamente hablando, también en Israel.
Bueno, pues vámonos aquí al ámbito nacional, porque hoy se celebra un aniversario muy interesante. Hoy es 15 de mayo, aparte de San Isidro, también celebramos los 13 años del movimiento de los indignados, el 15M. ¿Qué ha servido? Sí. ¿Para qué ha servido después de 13 años de ese movimiento que nos llamó la atención a tantos y que nos generó esperanzas de que podía haber un cambio en la política, en la manera de hacer política de este país? ¿Que hemos cambiado en algo?
No. Lo que se ha conseguido es...
Qué contundente, Leopoldo, qué contundente. Es que no, la verdad no, es que es un no rotundo.
Es la realidad. Lo que ha servido, porque... digamos, salieron unos líderes desde mi punto, y fíjense lo que les voy a decir, desde mi punto de vista, el 15M no supo generar líderes creíbles, sino líderes radicales y trasnochados, como por ejemplo, lo voy a poner a visibilizar en alguien odiadísimo en este país.
Irene Montero.
Bueno, Irene Montero, es que yo también...
Salió del 15M, no lo olvidemos, salió del 15M.
Sí.
Estaba allí en la Plaza del Sol. La Puerta del Sol,
Lo iba a centrar en Pablo Iglesias y el señor Monedero. Irene Montero, la pobre...
Vino pues, detrás, ¿no?
Yo creo que, bueno, no. Yo, para mí, no significó, no la considero líder de nada, incluso ahora, ¿no? Es una mártir. Y usted sabe que los mártires son peligrosos y se pueden convertir en líderes. Pero no va a ser el caso de la señora Montero, ¿no? El problema del 15M fue ese, que no supo elegir a sus líderes, o líderes con una cierta credibilidad y que generaran confianza en amplios sectores de la población, ¿no? Precisamente por su radicalidad, incluso por sus aspectos, ¿no? Que, ojo, que el hábito no es el monje, ¿no? Y después, lo que ha conllevado eso es una mayor polarización de la vida política que nos ha traído hasta aquí. Incluso, bueno, esa aparición de estos líderes, digamos, muy de ultraizquierda, entre comillas, motivó, desde mi punto de vista, claramente, la generación de otro engendro de la política española, y que es culpable también de esta polarización, que es Vox, la parte filofascista y de culto a un dictador, a un genocida dictador como fue Franco, ¿no?
Como contrapeso a la radicalización de la izquierda, ¿no?
Claro, con lo cual nos ha traído a una situación de encanallamiento de la vida, digamos, de los partidos con una responsabilidad nacional y de buscar el progreso y la confraternización y olvidar y cerrar cicatrices, como pueden ser los partidos que han surgido en medio de estos dos partidos, ¿no? De Vox y de Podemos, por otro lado, ¿no? Hubo una oportunidad de recuperar el centro con Ciudadanos, una oportunidad también desaprovechada por parte de unos líderes mequetrefe, fíjese lo que le digo, como Albert Rivera, que se las prometía mucho, pero detrás, entre esas dos orejas, no había mucha neurona, y ahí está. Tuvo la posibilidad de gobernar España y no fue capaz, no lo vio. ¿Por qué? Porque querían más y más. Y se llenaron de oportunistas el partido, que también lo hizo fracasar. Bueno, aquí en Canarias, el espectáculo que dieron algunas componentes de Ciudadanos fue bochornoso, ¿no? Y menos mal que creo que ya poco queda en la política activa, ¿no?, de aquella época, ¿no? Con lo cual, el 15M no trajo nada bueno para España. Fue una oportunidad que no se supo aprovechar, pero por parte de los líderes del 15M, ese es el problema. ¿Qué nos ha dejado? Pues nada bueno. Quizás a lo mejor la sociedad, sobre todo aquí en Canarias, que hemos sido ejemplo, yo creo que casi a nivel internacional, con el movimiento del 20 de abril, las manifestaciones en contra de un futuro depredador, y que no futuro, todo lo contrario, pues a lo mejor hay algo de ese sentimiento en este movimiento aquí en Canarias y demás, y que bueno, que se ha transmitido tímidamente al resto del país. Yo creo que hay una base, pero que no puede sustentarse solamente en eso, con lo cual no lo puedo relacionar directamente, porque los que asistimos a esa manifestación vimos que la radiografía ideológica no era radical de izquierda, había gente de todos lados, con lo cual lamentablemente yo me ilusioné mucho con el 15M, pero fíjese, ya en aquel momento, cuando establecieron los campamentos, recuerda, evidentemente en la Puerta del Sol, pero aquí en la plaza de la Candelaria, aquí en Santa Cruz, cuando no te dejaban preguntarle abiertamente, cuando se blindaron, cuando no se establecía diálogo, cuando les cuestionabas algo, te miraban mal, incluso amenazantemente, yo lo sufrí. Y miren que me pueden a lo mejor alguno calificar de estar próximo a esos movimientos que cuestionan muchas cosas, ¿no? Yo dije, bueno, aquí esto es un gulag. Lamentablemente en algún momento en aquella época los denominé así, y evidentemente me granjé bastantes enemigos entre ellos, ¿no? Pero es que no se puede, no gestionaron bien el éxito que tuvieron.
Qué pena. Oye, pues Leopoldo, te tengo que dejar aquí, aunque me quedo con muchos temas. La verdad es que me pegaría hablando contigo un ratito más, pero sabes que la radio en directo es así, que los tiempos son los tiempos. La semana que viene vamos a hablar de lo que quería hablar hoy contigo, que era qué va a pasar en Cataluña. Pero la semana que viene tendremos más claro, que ya estaremos cerca de la campaña en la Unión Europea y a lo mejor alguien se ha definido. Pero hasta que no pasen las europeas no va a pasar nada en Cataluña, ¿verdad?
Exactamente, esto comparto totalmente con usted.
Ahora todo será política ficción y teoría de la conspiración, pero hasta que no pase el día 9 de junio, aquí no se van a ver las caras reales, están todos con caretas puestas.
Está claro, está claro.
Pues don Leopoldo, la semana que viene mor.
Pues muy bien, espero haber estado a la altura y nada.
Usted siempre está a la altura, siempre está a la altura. Fuerte abrazo.
Saludos.
Bueno, primera pausa musical de la mañana, Luz Casal nos ofrece Sentir.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú otras miradas anchas como la mar, rompe silencios y barricadas, cambia la realidad, porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú
Bueno, pues esta sintonía nos indica que vamos a hablar de medio ambiente. Y para eso tenemos a nuestra colaboradora habitual, doña Carmen Nieves González. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Mi divulgadora medioambiental preferida. ¿Sigues en contacto con Europa?
Sí, mucho, muchísimo.
¿No te caduca el pasaporte, embajadora?
No, todavía no, todavía no. Hicimos un vídeo.
Ahora, después de las elecciones, ¿qué va a pasar?
¿Qué puede pasar después de todo? Porque tú piensas que los eurodiputados al final son los que deciden quién va a representarlos, quién va a ser el presidente de la...
¿Y qué políticas vamos a implantar
sí,
en Europa?
Y son los que deciden los dineros, los que deciden las leyes, si las leyes se cambian, si las leyes se modifican, si se hacen nuevas leyes. Entonces, es muy importante lo del voto.
Y, pues, se lo toman en serio, que la gente pase...
Todos los embajadores españoles, estamos en un WhatsApp de grupo y hicimos un vídeo, a ver si te lo paso.
Porque, pásalo.
Animando a la gente a que vote. Y salimos un par de ellos canarios que vemos.
Vamos a ver.
Por nuestro acentillo, muy
vamos
guay.
Vamos a ver cuántos votan. De verdad. Por aquí va a pasar Juan Fernando López Aguilar y va a pasar por aquí Carlos Alonso. Yo les he pedido que lo que motiven a la gente es para que sean conscientes de lo que nos jugamos los canarios en Europa, ¿no?
Sí. Hay una buena representación canaria presentándose a las elecciones europeas. Yo no quiero decir, porque no es cierto, que por el hecho de ser canario vayas a luchar por Canarias, porque a veces no es así. Pero sí es cierto que conozco a algunos de los que se presentan en la lista. Creo que son 32, no estoy segura.
Sí, 30 y pico, no sé exactamente cuántos son. Pero Juan Fernando va a ser eurodiputado seguro, porque va, no sé si va en el 2 o en el 3 de la lista del PSOE.
Y nos interesa, porque como somos zona SEC, como somos zona ultraperiférica, necesitamos la ayuda de Europa, necesitamos que Europa mire hacia nosotros con ojos de, oye, que nosotros vamos a tener un cero energético en cuanto parpadeemos, que necesitamos, ahora le voy a preguntar a nuestro compañero hoy, porque necesitamos hacer muchísimas cosas con respecto a la energía para seguir avanzando, porque si dejamos las cosas tal cual están, el cero energético nos está amenazando muy de cerca. Tenemos el aliento del cero energético ya en la oreja y eso es lo que tenemos que evitar y seguir progresando hacia la transición ecológica. No podemos seguir contaminando.
Ayer nos comentaba Manuel Domingo desde ese mismo micrófono que había una buena noticia que comentar y es que había habido una aprobación sobre la doble alimentación en sistemas eléctricos en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, que era un hito histórico y que iba a garantizar de alguna manera que en menos de un año iba a haber obras para tener un suministro alternativo a las actuales, ¿no? Y que iba a empezar a reponerse la maquinaria de generación.
Yo lo que quiero saber es, de todas estas obras importantísimas y que aseguran un futuro mínimamente digno para las islas, ¿qué porcentaje está entrando de Europa? Porque con esto me gustaría que la gente se diera cuenta de la importancia que es de o ir a correos, o ir a las urnas, o votar por internet, que es muy sencillo, no cuesta nada, mirar qué es lo que está haciendo la gente, como si no quieres mirarlo y decir, bueno, pues para los canarios, no lo sé, pero que tengan un mínimo de interés y que le ponga interés, porque al final todas las cosas importantes que se hacen, pues hacia la agricultura, se está avanzando hacia la agricultura, que es un desastre. Se está avanzando muchísimo con respecto a las ayudas hacia la transición ecológica y mil cosas más. Entonces, hay que ponerle el ojo a Europa y hay que caminar hacia correos o hacia la urna, o hay que ponerse delante del...
Que se vote el próximo día 9.
Sí, por favor.
Porque las políticas europeas son importantes. Ya ves si somos capaces que los candidatos le expliquen a los oyentes y a los ciudadanos canarios qué se discute y en qué nos afecta las políticas europeas, porque hay cosas que estamos supeditados a la directriz europea y cosas que estamos obligados
muchas,
a hacer.
Muchísimas.
Bueno, pues el motivo de tener un invitado especial en la mañana de hoy, que lo presentamos ya, a don Pedro Rivero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días.
¿Qué tal?
Carmen Nieves, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el tema es que el Diario Oficial de la Unión Europea, el DOUE, publicó no hace mucho, esta misma semana, una directiva de eficiencia energética sobre los edificios y inaugura una nueva era para lo que es el sector del autoconsumo fotovoltaico, que aquí en Canarias está por hacer, ¿no, Pedro? Porque tú te dedicas a eso.
Sí, yo me dedico a la eficiencia energética en general y principalmente una de las principales ramas que tiene es la fotovoltaica, pero no debemos de confundir eficiencia energética con fotovoltaica,
claro.
¿Vale? Porque eficiencia energética es mejorar el consumo de la energía. Eso y la fotovoltaica es generación de energía. Son dos conceptos.
Es decir, la eficiencia es consumir menos kilovatios.
Efectivamente.
Y el autoconsumo es generar kilovatios limpios.
Efectivamente.
Que tenemos que atacar los dos frentes.
Efectivamente.
Bueno, pues esta directiva de la Unión Europea que se ha publicado esta última semana, aparte de indicarnos qué tenemos que hacer o qué debemos hacer, aporta pasta.
Sí.
56 millones para facilitar este tipo de estudios de eficiencia energética de la edificación y la instalación de plantas de autoconsumo. El autoconsumo ha sufrido una evolución importante en este país en los últimos 10 años, ¿no? Porque de estar prácticamente prohibido o ser muy difícil instalarlo, ahora mismo hay muchas facilidades, ¿no?
Ahora mismo, quien quiera montar autoconsumo lo va a tener muy, muy, muy fácil, excepto aquellos sitios donde estén en espacios protegidos, ¿no? De todas maneras, existe una directriz europea que podrías aplicar para esos espacios protegidos. Lo que pasa es que ya te complicas demasiado, sale carísimo y no tendría sentido, ¿no? Pero en cualquier sitio, cualquier zona urbana o rural que no esté protegida, no vas a tener ningún problema para montar...
¿Los cascos históricos prohíben las plantas fotovoltaicas en los techos?
No. No, o sea, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, que quizás sea...
Un casco bastante protegido.
Claro, es patrimonio de la humanidad, te lo permite siempre y cuando sigas una serie de normas. Por ejemplo, el impacto visual, no se pueden ver y demás. Todo el mundo piensa la placa fotovoltaica tiene que tener una inclinación de 30 grados. No, eso es mentira, estamos en Canarias. Aquí si la ponemos en horizontal no pasa nada, vamos a perder un 2% de eficiencia, que es nada.
Sí, aquí hay muchísimo sol. Lo que sí es cierto que esta nueva directriz que salió ahora está hablando de edificios nuevos. no se construye mucho últimamente, edificios.
Sí, pero si ves la directriz, empieza a hablar de edificios nuevos, pero empieza a hablar también de reformas importantes en edificios, y al final acaba de hablar de todo la parte residencial y no residencial, ¿no? Y todo eso tiene que acabar. Cuando hablamos de edificios nuevos, hablamos de que tenemos que mejorar la eficiencia energética desde la letra G hasta la D en todo un proceso.
De eficiencia, ¿vale? O sea, que ponen el electrodoméstico, las viviendas también lo tienen.
Efectivamente, pero no olvidemos que la vivienda es el bloque de la vivienda. No, después yo dentro puedo meter pues 500.000 máquinas que no tienen que ver nada con la eficiencia. La eficiencia significa que vamos a tener unas condiciones óptimas de habitabilidad o de trabajo, ¿vale? Con un consumo de energía.
Quiere decir que está suficientemente aislada para no requerir de calefacción en el invierno y, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de aislamiento. Pero esta normativa no está diciendo también que están tienen obligatoriamente que colocar paneles solares, fotovoltaicos.
Yo interpreto que tienen que dejar la vivienda preparada para. Vale, es lo que interpreto. De todas maneras, todo esto se tiene que desarrollar en los diferentes países y demás. Pero interpreto que se tiene que dejar preparada. Uno de los grandes problemas que tenemos...
Tenía que hacer grandes obras para poner allí las energías alternativas.
Ok, por ejemplo, un edificio de 10 plantas, si tú tienes que colocar en cubierta una fotovoltaica y tienes que llegar a cada una de las viviendas con esa instalación, ¿cómo lo haces?
Claro, claro. ¿Y eso ya va a quedar colocado?
Todo preparado.
Ahí está.
En las instalaciones comunitarias, los patinillos de servicio, en las cubiertas, en los...
Sí, sí, sí. Vale, o sea que estamos hablando de edificios nuevos con estos dos aspectos. Por un lado, todo preparado para ponerle los paneles fotovoltaicos para producción de energía limpia. Y por otro lado, el edificio sí que va a tener eficiencia energética. Es decir, va a estar construido de aquella manera de que el consumo energético va a ser bastante bajo, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, tendrá aislamientos bien en pintura o bien con morteros y demás, que consigue grandes aislamientos. Por otro lado, las ventanas van a estar dobles, probablemente se vaya todo hacia el PVC, no, el aluminio pues irá dejando paso. Claro, porque el aluminio al final no es un buen transmisor.
Y el tema de la ventilación y la iluminación, que también genera consumo energético, tiene que estar reflejado.
Y la orientación del edificio.
También. Lo que pasa es que las orientaciones...
Y la reutilización del agua caliente, del agua de suministro a váteres y... Es que yo le he echado un vistazo y es que se abre un abanico inmenso.
A ver, lo que acabas de mencionar, que para mí es muy importante, el tema del agua, no entra dentro de la eficiencia energética. Cuando hablamos de energía, es energía. El agua es un tema aparte.
Sí, no. Vamos a ver. Si yo cuando me ducho, me estoy duchando con un agua a 35 grados de temperatura, el agua que pasa por la cañería que va al desagüe, la consigo pasar en medio, le coloco la cañería que está alimentando a nuestro abastecimiento de agua, el agua que me viene de la calle la estoy subiendo 2-3 grados.
Es verdad, ahí estás hablando de eficiencia. Claro. Eso te va a ayudar a un menor consumo energético.
Esos son los sistemas que tenemos que ir implantando poco a poco. O sea, nosotros hay un montón de energía que la cogemos y la tiramos a la basura, reutilicémosla.
Las máquinas de aire acondicionado que echan aire caliente cuando están enfriando el aire, también se puede utilizar ese aire para calentar el agua.
Claro.
Es que hay un montón de historias.
Un par de hombres listos aquí delante, ustedes lo ignoran.
Y hay un concepto dentro de la eficiencia energética que nunca valoramos.
Se han hecho veces. Es que yo me estoy acordando ahora mismo de dos cosas. Santa Rita 2.
Sí.
Santa Rita 2, hace 14, 15, 16 años. En ese proyecto había una reutilización del aire que se emitían en los compresores de aire acondicionado. Ajá. Para precalentar el agua que entraba en las calderas. Con lo cual el salto térmico del agua ya no venía a temperatura ambiente, sino venía precalentada. Tuvieron unos problemas enormes para poder hacerlo. Y me estoy acordando, yo tengo, en el año 87 hice yo el proyecto final de carrera, había un compañero que hizo un edificio inteligente, en el año 87, donde las aguas negras las trataba con una depuradora que generaba biomasa.
¿Y con el calor de la biomasa calentaba algo?
Y además obtenía combustible para generar una parte. Y que generaba una parte de la energía que se producía en las zonas comunes. De manera que la comunidad tenía un sistema de reutilización de tanto la basura como los residuos orgánicos que venían de los colectores de saneamiento. En 87, decía, había algún descerebrado por ahí que estaba pensando en reutilizar en un propio edificio la basura que se generaba para generar energía dentro de la comunidad. Era un disparate, en el 87 era un disparate, pero tuvo un cum laude en el tipo. Le dieron una matrícula de honor como Dios manda, ¿no?
Claro.
Porque en aquella época sí era pionero, sí era un tipo avanzado. Claro.
Sí. Luego pero, tuvimos los proyectos de las 25 viviendas bioclimáticas en el Parque La Reina, en el sur. ¿Se acuerdan de eso?
Si se hubiesen fijado, mi amigo Santiago, si hubiesen visto que se podía hacer mejor de lo que se hizo.
Claro, pero vamos a ver, mira la época que estamos hablando, y aquello ya era pionero. Estamos hablando de que ya se estaba pensando en eficiencia energética y reutilización de todo, de agua, tal. Y estaban pensando precisamente en la orientación de las viviendas para eso, para hacerlas las más eficientes posibles. En aquella época no se hablaba mucho de paneles fotovoltaicos, pero sí que se hablaba de utilizar el remanente de la fermentación de la biomasa, o sea, de cuando se pudre la materia orgánica, para calentar. Eso sí se estaba hablando ya. Estamos hablando de los años... creo que las 25 viviendas bioclimáticas fueron a principios de los 90 o finales de los 80, no estoy segura.
Sé que Eli,
estaba yo aquí, es decir, 90.
Sí, ¿no?
El ITR tiene un estudio sobre esa...
ITR es ITER.
Sí, pero como está el ITC también, está bien para que, distinguirlo.
Tiene un estudio hecho de precisamente de esas viviendas. Y yo no sé si estamos hablando de las mismas, de las que están construidas, de las que se hicieron. Sí, de las que se hicieron.
¿Están los molinos?
Sí, que son, que las tienen en estudio y analizan la alquiler y van analizando.
Y están de aquella manera, ¿eh?
¿Cómo están? Sí.
Están de aquella manera, muy abandonadas.
Abandonadas, no me extraño.
Sí, pero hay un estudio muy interesante de ellos, de cuando las han alquilado, las personas que las ocupan, los países que son y su forma de consumir. ¿Vale? Y ese estudio está muy interesante porque no todos los países o sea consumimos por igual, ¿no?
No, entonces,
igual que los españoles bebemos cerveza y los ingleses cerveza, y los rusos vodka, es decir, cada uno tiene su hábito de consumo.
Sí, pero eso es verdad, yo estuve trabajando eso precisamente en el consumo de agua y era brutal la diferencia entre unos y otros, el consumo de agua de unas, bueno, vamos a decir, un inglés con respecto a un holandés, con respecto a un alemán, con respecto a un portugués, era tremenda las diferencias de consumo y porque los hábitos eran muy distintos.
Efectivamente.
Y entiendo que a nivel energético será exactamente igual.
Exactamente lo mismo. Hay personas que, países que no les importa dejar la luz encendida porque siempre la han dejado, entonces se van y se queda toda la casa encendida.
Porque no tienen luz en la calle. Hay mucha. Hay muy oscuro el día.
Hay mucho.
Es que si nos damos cuenta, hay días que. Bueno, es que hay tantas historias, pero hay días en que la luz no es necesaria hasta las 10 de la noche.
Sí.
Y hay días que a las 3 de la tarde tienes que tener la luz encendida. Y eso con un, también imagino que la eficiencia energética de los edificios tendrá que ir contando la imposibilidad de hacer un mal uso de la energía, ¿no? Porque los colegios, por ejemplo, pues el nivel de iluminación se regulaba en base a la luz exterior y la que proyectaba dentro de cada aula. Sí. Bueno, el último proyecto que yo hice, eso estaba obligatorio.
Mira,
bueno,
yo estuve muchos años en Holanda viviendo. Las viviendas están tan pensadas para captar la luz, la poca luz que hay, especialmente en invierno, que a las 4 ya es de noche, captaban también la luz, la poca luz del día, para que hubiera algo de luz en el interior, que en verano pasábamos un calor, más calor que aquí, habiendo muchísimo. Porque claro, toda esa luz, todos esos ventanales, luego en verano se traducían en que tenías una casa que era un horno. Ahora en invierno, estaba calentita y había luz.
No, lo que pasa es que ya tenemos materiales para poder, en determinadas épocas, dependiendo de la temperatura, decir que te repela la temperatura y te deje pasar la luz.
Sí.
Entonces,
no, hemos progresado muchísimo. Claro. La tecnología, los materiales, la forma de construir, ¿verdad?
Sí, claro, claro, todo ha mejorado. Hay pinturas ahora mismo que te pueden aislar 7 grados de temperatura al exterior del interior, con lo cual...
7 grados una pintura.
Una pintura.
Eso no lo sabía, me encanta.
Son pinturas cerámicas con bases cerámicas y
no son
caucho.
Baratas.
No son baratas.
Pero
no,
más caro es tener que poner un pladur.
Claro.
Por ejemplo.
Es que aquí en Canarias tenemos la ventaja del tema de la climatología, pero eso de los 7 grados en el País Vasco o en Navarra o en Asturias, la factura de la calefacción se puede amortizar.
Y más.
Claro. Aquí sí, a lo mejor porque más 7 grado es de gradiente de temperatura exterior-interior, que sí. Es por frío o por calor. También claro. Aquí a lo mejor no hace falta más, ni una ni otra, ¿no? Tenemos la ventaja de vivir en Canarias.
Sí.
Pero bueno, oye, esto que estamos hablando de la nueva directiva es para edificios nuevos de nueva construcción, tanto público como privado. Pero el tema del autoconsumo no solamente ha evolucionado por esta norma, ya viene arrastrando un montón de posibilidades y es un mundo también, un mercado que hay mucha gente que todavía piensa que es muy caro de instalar. Ya hoy por hoy las instalaciones de autoconsumo se amortizan en un periodo mucho más corto que hace 10 años, ¿no?
Sí, vamos a ver, una instalación...
Individuales, si hablamos de colectivos nos pegamos aquí hasta las 3 de la tarde.
Vamos a ver, una instalación de 3 kilovatios puede salir con materiales de primera gama, estamos hablando de unos 4.500 euros a lo mejor sin batería, estamos hablando, porque ya a día de hoy tampoco tiene, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, no tiene sentido las baterías cuando el vertido a red me lo están bonificando incluso superior a como yo lo estoy pagando, ¿no? Entonces... No tiene mucho sentido. Y luego está la batería virtual y un montón de conceptos.
Es decir, que consumes cuando tú tienes demanda y cuando no tienes, te sobra la producción, la metes al contador y te descuenta los kilovatios que consumes cuando no tienes sol.
Efectivamente. Obviamente. Con lo cual.
Que esa es la clave del autoconsumo.
Efectivamente. Eso es lo ideal. Entonces, es hacer un buen estudio. Lo que sí es importante es hacer un buen estudio de la instalación, porque no hay dos instalaciones fotovoltaicas iguales. Ni no. Rinden iguales.
Cierto.
O sea, son totalmente distintas. Entonces, yo, estas empresas que cogen y te dicen, no, todo esto, esto, y lo sacan como...
Que te lo hacen por Facebook.
Efectivamente.
Y dicen, usted dónde vive.
Yo me pego aproximadamente para estudiar una vivienda, me pego entre 4 y 5 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque entro, hago los cálculos y miro la plantilla de consumo. Mucha gente, cuando tú ves, otras cosas son los hábitos de consumo que nosotros tenemos. Entonces, hay que pedir una curva cuarto horaria de consumo, con esa curva cuarto horaria cruzarla con la curva de producción fotovoltaica. Eso no lo hace nadie. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y entonces, adaptar, ¿no?
Una pregunta. Una instalación, saben que desde el 2003 salió una normativa en la que obligaban todas las viviendas nuevas, ya sean edificios o vivienda unifamiliar, a tener su termosolar, o sea, es decir, a calentar el agua a través de los paneles térmicos, ¿no? Uh-huh. Termosolares. Mi pregunta es, una vivienda que ya, piensa que viviendas del 2003 hay muchísimas, uh-huh. que fue el último boom de la construcción, que ya tiene, que cuenta con estos paneles, ¿qué es más efectivo? ¿Una vivienda que tenga placas solares, fotovoltaicas, que calienten el agua que va a un termo? ¿O mantener las placas térmicas y dejar que sigan calentando el agua y la producción tenerla como quien dice, aparte? ¿Qué es más rentable? ¿Qué es mejor?
Yo te digo, una termosolar, una placa térmica de 2 metros cuadrados, genera unos 1.200 vatios por hora, ¿vale? Es su generación la que tiene. Las placas de 2 metros cuadrados fotovoltaicas están en torno a 580, son las últimas.
Vale. Entonces, quitar lo viejo, quitar las placas térmicas y poner...
No, si una te
cada
está
uno tiene su uso.
Si una te está generando 1.200 y la otra te está generando 500...
La foto,
pero tradúcemelo en calor.
La termosolar es más eficaz, más eficiente
que
la fotovoltaica.
Esa es mi idea.
Tres veces más.
Es una pasada. Yo tengo paneles
pero solo sirve para calentar agua.
Desde el 2003 colocados sí. En casa. Van perfectos.
Perfecto.
Claro,
un buen mantenimiento.
Vivienda de 4 personas.
Te duchas con el agua que sale del termo ese, ¿verdad?
Claro, constantemente. Rara vez tiene que pasar, que eso ya no ocurre, yo creo que en los últimos 3 años no he tenido que calentarlo ahora a base de electricidad. Hay veces que está muy nublado durante muchos días y los 4 nos duchamos a diario y llega un momento que me quedo sin agua caliente. Claro. Y tenía que ayudarlo con un poco de electricidad, ¿no? Tienes claro. La posibilidad de calentar el agua del termo de forma eléctrica, ¿no? Como cualquier termoeléctrico. Hace 3 años que no lo hago.
Claro,
sí. 3 años.
¿Pero tienes el termo arriba o abajo?
Arriba.
A ver, a día de hoy, incluso demos un pasito más. ¿Se pueden decir empresas o no?
Sí.
Vale,
sí.
Hay una empresa, Ávora, que es española. Es de la península. Este es el proyecto final de carrera de un señor que posteriormente lo llevó a su empresa. Tiene un panel híbrido.
¿Sí?
Está generando 350 vatios de energía eléctrica en la parte superior fotovoltaica y termosolar 1.200.
¿Qué pasa?
¿En 2 metros cuadrados?
en 2 metros cuadrados.
Impresionante.
Claro, entonces, ese tipo de paneles es un pelín más caro, obviamente, pero sí que puedo, si yo tengo una termosolar, sustituyo el panel que había, sustituyo por uno de estos y posteriormente el resto lo pongo fotovoltaico, sigo teniendo las prestaciones de la termosolar para mi termo, mi agua caliente sanitaria, y aparte de eso tengo electricidad.
A mí me parece una pasada.
¿Pero qué porcentaje de viviendas residenciales tienen algún tipo de instalación de energía alternativa en Canarias?
Ah, no te lo sé decir. No te lo sé decir.
¿Pero llegará un 5%?
No, yo creo que sí. Bueno, es que tenemos que ver también las ciudades. Las ciudades es donde se concentran principalmente el mayor número de viviendas. Y, por ejemplo, si tú te vas a Santa Cruz, es muy complicado ver fotovoltaicas en Santa Cruz porque son edificios grandes con muy poca cubierta. Sí. Entonces, no es rentable. Entonces, no. Si hiciéramos un porcentaje así, no sería...
Pero una asignatura pendiente, decía, ¿hay conciencia por parte de la población canaria de que esto hay que meterle mano?
Yo creo que falta concienciación. Es más, se hizo...
Y que no es tan caro como era hace unos años.
Hace 2 años salió un trabajo maravilloso de Grafcan, que es una empresa canaria pública, sí, en la que se hizo un cálculo...
No, de
Grafcan es del gobierno de Canarias, pero del gobierno que esté. Quiero decir, esta gente lleva muchísimos años y han pasado muchísimos políticos por ahí y ellos siguen haciendo un trabajo espectacular.
Cierto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues tienen un plano de todo, han estado recopilando la información de todos los edificios de Canarias. Empezaron por los edificios públicos. Yo les eché una mano poniéndome en contacto con ayuntamientos para que les dijeran todos los edificios públicos en su propiedad, el registro catastral, etcétera. Y al final, bueno, con todo este trabajo que hicieron ellos, tienen planos donde tú ves todas las superficies que tienen posibilidad de albergar fotovoltaica.
Sí.
Y si haces el cálculo de las superficies que quedan por poner fotovoltaica, de las que tienen posibilidad de hacerlo, estamos en pañales. Necesitamos un empuje, necesitamos invertir para luego recuperar. Esto, al final, como todo, es una inversión que luego la amortizas rápidamente y empiezas a vivir de tu energía producida por el sol y quitas de una vez esta dependencia al combustible fósil que nos está llevando a una crisis climática. Bueno, estamos en ella.
Yo creo que la parte pública está bastante motivada y yo creo que políticamente hay voluntad de que los techos públicos se instalen en energía.
Porque, tal y como estabas diciendo, sí es cierto que hay mucho edificio que no tiene superficie para ser abastecido, pero luego hay mucho edificio público, por ejemplo, los sitios de deporte, ¿no? Pabellones y demás,
sí,
que tienen semicubierta. Si tú te pisas todas las zonas deportivas, que al final el consumo de esa instalación en sí es mínima, y la repartes a nivel pues regional, o sea, global, tú piensas que ya tenemos cinco kilómetros donde tú puedes compartir la energía que genera.
Bueno, de hecho las
tenemos que ir acabando, y una cosa que me preocupa contar, otro día venimos también con Pedro y hablamos de las comunidades energéticas.
Iba concretamente a tocar ese tema, que las comunidades...
Yo
pertenezco a una, la verdad es que estoy en la Junta Directiva, pero ni tengo tiempo para atenderla, que es Coenta, que está en Tacoronte. Las comunidades energéticas funcionan y claro, creo que tienen un
futuro importantísimo, ¿verdad?
Pues es que son las que van a llegar a todas esas viviendas que no tienen posibilidad de conseguir esa fotovoltaica. Yo creo que es la forma de hacerlo. Y las comunidades energéticas tienen que ir ligadas con los ayuntamientos, porque los ayuntamientos tienen las mayores superficies para poder colocar placas fotovoltaicas.
Cierto.
Compartirla en otros edificios donde no hay techo suficiente como para que sea autoconsumo. Bueno, pues hablaremos otro día de las comunidades energéticas.
Por favor, tráelo otra vez.
No, él viene cuando quiera.
Una joya.
A esta hora viene cuando quiera.
Venga.
Pues Pedro, ¿qué te digo? Que nos veamos más a menudo. Hacía tiempo que no nos veíamos.
Ah, bueno, nosotros tenemos cosas de trabajo pendientes.
Tenemos cosas que hacer, sí señor. Y además yo siempre que voy con Pedro aprendo porque a mí me gusta trabajar.
Por eso quiero que lo traiga.
Sí, ¿no?
Yo creo que también deberíamos de tratar un tema que se debería tratar, es el agua en Canarias. El mayor consumidor de energía en Canarias es
el agua.
Sí, es el agua.
Mira, vamos a hacer
entre
una
bombeo
cosa
y desalaciones.
Venimos el próximo día y hablamos de ese vínculo entre el agua y la energía que nadie lo ve.
Que sí.
Vamos a machacar con
bueno,
eso.
Ahora les dejo los teléfonos a los dos y se ponen de acuerdo.
Yo trabajo con bastantes agricultores que se ven muy afectados por este tema.
Muchísimo.
Pues venga, Carmen Nieves, Pedro, ¿qué te digo? No te quitamos más tiempo.
Vale.
Un abrazo.
Gracias.
Vale, gracias.
Bueno, pues acercándonos a las 9 de la mañana, 2 minutos por delante en Canarias, 10 de la mañana en el resto del territorio nacional. Don Javier, bueno, buenos días.
Muy buenos días, Diego.
No podíamos dejar pasar esta semana sin hablar contigo porque las cosas que están pasando en este país, en esta comunidad autónoma, pues son las que son y nos van a afectar en los próximos meses. Y yo quería saber tu opinión. Además, jugar contigo un poco a política ficción.
Vale, perfecto, eso me gusta.
¿Qué va a pasar después del 9 de junio? Porque hasta el 9 de junio yo creo que tú y yo tenemos claro, y yo creo que la mayoría de los oyentes, que bien poco va a pasar, ¿no?
No, antes del 9 de junio no se puede constituir gobierno en Cataluña, porque si no saldría nada adelante, no se podrían ver los pactos que se han llegado, y eso puede perjudicar al Partido Socialista en unas elecciones de ámbito nacional. Por lo tanto, hasta el 9 de junio en Cataluña no va a pasar nada. Y en el resto del Estado tampoco.
Bueno, además el Parlamento de Cataluña se constituye el día 10, ¿no?
Pues no sé exactamente los plazos, porque no lo he mirado, pero si se constituye el día 10, pues mira, se ha salvado por la campaña. Ni siquiera se le puede achacar una estrategia electoral.
Yo ayer decía que, viendo lo que dicen que no van a hacer, igual nos dan una pista de lo que van a hacer. ¿Tú qué opinas?
Como siempre. Bueno, yo mi opinión es que el ganador de las elecciones en Cataluña ha sido el PSC, PSOE, evidente. Pero el gran perdedor de las elecciones no es Pere Aragonés, el gran perdedor es Pedro Sánchez, porque está en una posición de que es aliado tanto de Esquerra como de Junts, y Esquerra y Junts entre ellos son irreconciliables. Por lo tanto, lo que hace el señor Puigdemont a mí me parece que es la estrategia adecuada. Es lo lógico, además. Otra cosa es que se ceda a lo que pide. Pero el señor Pedro Sánchez gobierna siendo la segunda opción política a nivel nacional. Pues el señor Puigdemont es la segunda opción política, con muchísima diferencia respecto a las otras candidaturas independentistas. Y oye, si tú quieres que mis 7 diputados te sigan manteniendo en Madrid, pues o gobierno monocolor de Junts con presidente Puigdemont, o el presidente Puigdemont y algún consejero del PSOE, y aquí nos manchamos todos. Yo he perdido, que no ha perdido tanto, credibilidad apoyándote aquí en Madrid, pues tú ahora me apoyas aquí en Cataluña. Y eso que puede ceder Pedro Sánchez por mantener la Moncloa, eso sí que es el final del PSOE para las próximas elecciones generales.
¿Y tú crees que no son conscientes en el PSOE de eso? Yo es que cuando juego a política ficción tenemos un elemento que nos supera a todos, que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez nadie lo puede entender, o por lo menos tiene en la mente diferente al resto de los políticos. ¿Tú crees que este señor es capaz de llegar a ese extremo y que lo tiene además planeado? Porque te estoy entendiendo de que esto ya es una hoja de ruta. Que esto no va a ser flor de un día. Después buscarán la justificación para vender la moto.
Sí.
Pero que esto está planteado ya. Y que además la figura de ella es conocedor y consciente de esto.
No, y ya es un pelele aquí, no pinta nada. Y las negociaciones están entre Pedro Sánchez y el señor Puigdemont. Ella lo asume y punto. Es así. Por lo tanto, da igual.
¿Cuánto te jugarías, Javier? ¿Cuánto te jugarías que eso va a ser lo que va a pasar después del 9 de julio?
¿Cuánto me jugaría? ¿En qué? ¿De 0?
En perra. Estamos apostando, ¿no? Estamos haciendo política ficción.
Un 9,9.
Ya. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que yo tengo la sensación... Ya nos han dado tantos palos en la cabeza que ayer lo decía. Vamos a escuchar lo que dicen que no van a hacer para pensar que nos están indicando lo que van a hacer. Porque no es la primera vez que esto pasa, ¿no?
Pero es hemeroteca. Es que... hemeroteca de Pedro Sánchez del PSOE. Lo que dicen que no hacen es lo que realmente están haciendo. ¿Y qué te crees? ¿Que cuando se sientan con él para los apoyos en Madrid, para que se le apoye esa investidura, ya no se hablaba en su momento de lo que ocurriría en Cataluña? ¿O es que los partidos nacionalistas, cuando negocian con un partido de ámbito nacional, no ponen encima de la mesa lo que ellos quieren para sus territorios? Siempre. Eso no es de nuevo. Lo que pasa es que estas elecciones catalanas se tenía que dirimir con quién te tienes que sentar, si con Esquerra o con Junts. Y está claro que es con Junts y con muchísima diferencia sobre Esquerra. Ahora también es divertido la cara que se le queda aquí al de Esquerra el que se fue a la cárcel, Junqueras, ¿no?
Junqueras. El que no, se fue, no, el que lo llevaron, él fue solo un chofer.
Oye, la cara de imbécil que debes de tener, de pringado total, de ver el apoyo ciudadano entre uno que se marcha escondido en un maletero y huye de la justicia, y otro que por sus mismos principios se va a la cárcel y por defender lo que defiende la gente, ¿eh?
Esa es la ciudadanía la que toma la decisión, sí.
Es lo que hay. A veces los parias son más apoyados que los que han defendido sus principios y lo ha llevado hasta el final.
Bueno, ¿qué te parece Lambán y Paje? Que yo sé que tú tienes amigos en el PSOE y Lambán ayer se escondió en el Senado, no fue capaz de tragar sapos y se fue para no votar. Y Paje, que hoy ha dicho que una cosa es constituir un gobierno, otra cosa es poder gobernar.
Exactamente. Lambán y Paje, en modo light.
Están apestados, ya te digo yo que están apestados. Hoy le ha dado mi amigo Javier Abreu, le ha dado caña a Lambán y a Paje todo lo que ha podido y más.
Claro, porque si te sales de la línea monocolor de Pedro Sánchez, todos son herejes, pero son personas coherentes. O sea, Lambán perdió hace poco, ya vamos para un año.
Para un año.
Las elecciones en Aragón, y Paje gana con mayoría absoluta. Es el único presidente autonómico con mayoría absoluta del Partido Socialista, y es el que todo el mundo mira el día que caiga Pedro Sánchez. El que el mundo mira para una renovación.
¿El mundo, el periódico, Javier?
¿El
mundo, no, te referías mundo, al periódico?
No, me refiero a la gente. Ah. Incluso los que no votamos al Partido Socialista, que pensamos...
Los que no votamos después, habitualmente, que también algún día, Javier, no lo podemos plantear, ¿no?
No, yo nunca he votado Partido Socialista, yo nunca he votado opciones de izquierdas. Entonces, no, yo no, ni me lo planteo, vamos. Y menos ahora, porque a plantear un PSOE tipo Felipe González en su momento, Guerra, que bueno, yo no tenía edad para votar eso. Yo voté a partir del 94, pero que nunca he votado Partido Socialista, y tal como está, yo creo que muchísima gente que ha votado PSOE, su vida, los moderados, ya no los votan desde hace ya algunas elecciones. Lo que pasa es que está muy radicalizado. Se ha radicalizado, ha destruido prácticamente Podemos, todo ese voto ha vuelto al Partido Socialista, y por lo tanto mantiene un nivel. Pero que hayan voces discrepantes que cada vez salgan y las digan, pues eso es bueno. Es bueno para la democracia, es bueno para el PSOE, es bueno para todos. Incluso para Pedro Sánchez, que puede tener la excusa de, oiga, tan dictador no soy, cuando entre los míos también tengo aquí sector crítico.
Bueno, escucha una cosa que tenemos prisa hoy también, como todos los días.
Como todo.
¿Qué ha aportado el 15M, que hoy cumplimos 13 años de aquel 2011 en el que se llenó la Puerta del Sol de una acampada maravillosa de indignados? ¿Qué ha aportado ese movimiento a la política nacional?
Nada, crispación, división.
Con la ilusión que nos hacía a todos, ¿eh?
Malas caras. A todos tampoco, pero bueno.
A mí me genera ilusión, digo, esto puede ser que haya un cambio, un antes y un después, que vayamos a hacer una política más cercana.
Sí, claro.
Pasa que se inundó de izquierdosos radicales y se odió.
A unos regímenes de izquierdas más parecidos a Venezuela o Cuba. Ese fue el cambio del 15M, con lo que muchos acabamos indignados de los indignados.
Ahí me sumo yo. Es que a mí me decepciona. Yo pensaba que iba a ser otra cosa, sinceramente. Javier, no te quito más tiempo. La semana que viene a ver si cogemos más tiempo.
La izquierda generalmente siempre suele decepcionar con el tiempo. Porque se le pone mucha ilusión, vienen a cambiarlo todo, vienen a mejorarlo todo. Y cuando los ves, mira, pregunta por Canarias, todos los que estuvieron con Podemos y todos estos en el gobierno de Canarias, ¿cuántas veces iban por el despacho? ¿Y cómo gestionaron?
Pozi, ¿qué le vamos a hacer? Don Javier, ¿qué le digo? Ha quedado de manifiesto que todos los Javieres no piensan igual. La semana que viene volvemos a la carga.
No. Un abrazo. Para nada.
Un abrazo.
Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Pues continuamos en la mañana de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz, 9 y cuarto en Canarias, 10 y cuarto en la península. Hoy tenemos aquí una invitada especial, coincidiendo además con el día de San Isidro, patrón de su pueblo. Buenos días, doña Cristina Valido.
Buenos días.
Diputada nacional de Coalición Canaria y miembro del Grupo Mixto, el famoso Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.
Y bueno, y cada vez más numeroso.
Cada vez más numeroso. Ya no se ha habido más incorporaciones.
Eso nos viene, nos viene muy bien.
¿Por perrita? ¿Por
no,
tiempo?
No, por perrita y bueno, por necesidad de voto. Mira, ahora mismo la Comisión de Investigación, en el Mixto somos 8 ya, y el voto es ponderado. Y yo soy la portavoz del Mixto. Haz las cuentas.
Pues está bien.
El bloque de la derecha tiene 137 y 33, 170. Y el bloque de la izquierda tiene, sin el Mixto, sin los 8 del Mixto, 172. Entonces, bueno, pues el voto que decide es el Grupo Mixto.
Muchas
porque son 8 votos. Al ser voto ponderado, mi voto vale por 8. El número de diputados que tiene el grupo. Con lo cual, esto, bueno, es cierto que no tenemos tantos minutos para intervenir. Es cierto que hay una distribución entre más grupos de los fondos de cada uno de los grupos parlamentarios, pero, por otro lado, en todos los espacios en los que el voto es ponderado, el Grupo Mixto decide. Y eso, bueno, las comisiones en las que estoy yo de portavoz, que son alrededor de 8, incluida la Comisión de Investigación por el tema mascarillas, para mí es muy importante porque me permite hacer mayor presión y estar continuamente negociando. Hay comisiones en las que no se vota nada porque es simplemente una comparecencia, pero hay comisiones en las que un simple plan de trabajo o una relación de comparecientes donde los dos bandos quieren meter a los suyos ya les obliga a negociar.
Y eso es fundamental en esta legislatura, ¿no?
Totalmente, totalmente, porque las matemáticas son las que son. Y yo digo, ¿y si no lo vemos como una desgracia, sino como una oportunidad? Cuando tenemos gobiernos mayoritarios que no tienen que negociar, nos tenemos que comer todo según su receta. Y no hay opción ni de negociar, ni de flexibilizar, ni de suavizar medidas, ni de adaptar a territorios. Les da igual. Lo tomas o lo dejas. Y en este momento el gobierno de España, el gobierno compuesto, por, como todos saben, por Sumar y Partido Socialista, porque muchas veces nos olvidamos de que Sumar está ahí, pero sobre todo se nos olvida cuando los oímos hablar, que es que parece que ellos no están en el gobierno, sino que están también en la oposición. Tienen que negociar las cosas y tienen que llamarte antes de registrar una ley para que la veas, para que opines, para que, porque si no van a tener los apoyos y no va a prosperar, como no quieren fracasar, no la meten. Con lo cual están teniendo que negociar incluso antes de registrar las cosas. Y eso es muy bueno. Porque lo otro era llegar allí a votar una ley que empieza a tramitar y a la que vas a tener que meter tropecientas enmiendas porque se olvidan de que hay un territorio ultraperiférico para el que esas medidas son terribles. Ahora tenemos la oportunidad de verlo antes. Y cuando no lo vemos antes y lo meten, pasa como lo que va a pasar en el pleno la semana que viene con una ley del suelo que el gobierno de España quiere aprobar y que ya tiene enmiendas a la totalidad de todos los grupos nacionalistas por invasión de competencias. Y la van a tener que retirar porque sin el voto de los grupos nacionalistas esa ley no prospera.
Aparte de la ley amnistía y de la comisión de investigación de todas las compras realizadas en la época de la pandemia, ¿hay más actividad en el Congreso que no llega a través de los medios de comunicación?
Claro que sí.
Porque parece que solamente se habla de eso.
Sí, no, solamente se habla de eso, de Begoña Gómez, de las catalanas.
Y ahora viene para el 22, ya tenemos preparado. Pero
vamos a ver. Yo tengo multitud de comisiones, todas las semanas, una o dos, donde se trabajan diversas iniciativas vinculadas al mundo del trabajo, al mundo de la infancia, al mundo de la cooperación internacional, temas exteriores, seguridad social, en fin, muchísimas proposiciones no de ley que se debaten, que se enmiendan, que se mejoran, acuerdos y peticiones al gobierno que se tramitan. Y después en los plenos hay del orden de 15, 20 expedientes, de los cuales el 70%, si no se aprueban por unanimidad, se aprueban por una mayoría amplísima de temas que son muy importantes, de modificaciones normativas, y que no tienen ninguna trascendencia. Al final trasciende ese tres minutos, cinco minutos de la sesión de control en la que el señor Feijóo se levanta, le dice a Sánchez, Sánchez le dice a Feijóo, o Cuca Gamarra a Montero, o Montero a Tellado. Y todo se reduce en tres días de pleno a esos minutos de la sesión de control. Y hay muchas cosas más, hay mucho más trabajo, hay leyes en tramitación muy importantes que hemos enmendado, como la de agentes forestales, que afecta a nuestros agentes forestales, que les mejora su situación de trabajo, su reconocimiento, sus condiciones de trabajo. Hay cuestiones tan importantes sobre la mesa como la ley de movilidad sostenible, donde nosotros nos jugamos muchísimo, porque la movilidad en las islas es muchísimo más complicada, y ahí también tenemos una variedad de enmiendas a prácticamente todos los capítulos muy relevantes, y además yo creo que muchas de ellas pueden prosperar. En fin, hay mucho trabajo que no trasciende, que no se conoce, y que lo conocen los colectivos afectados, porque eso sí, todavía no se ha registrado una ley que afecta, pues, por ejemplo, a lo que te acabo de decir, a los agentes forestales, o una ley que afecta a la movilidad sostenible, y ya yo tengo peticiones de reuniones, por ejemplo, de movilidad sostenible, de gente del transporte, de controladores aéreos, o en el caso de agentes forestales, pues todavía no se ha registrado y ya los agentes forestales están pidiendo reuniones a los grupos para que introduzcamos sus enmiendas. O en cuestiones de función pública, interinos, funcionarios, condiciones de trabajo. Cada proyecto de ley tiene detrás colectivos afectados que están pendientes de cuándo va a entrar y que con los que todas las semanas yo tengo muchas reuniones para escuchar sus enmiendas y para ver, bueno, qué enmiendas son coherentes con nuestras peticiones y podemos hacernos eco de ellas.
Canarias está jugando mucho que esta legislatura vaya bien o vaya mal. ¿Qué le vendría mejor? ¿Que se acabara o que continuara? Porque la Agenda 2030 está negociada con el gobierno de Sánchez, ya os costó bastante sacrificio hacerlo, pero ahora estamos en un impasse, ¿no? No sabemos si van a continuar, si no van a continuar, los presupuestos no se han aprobado, hay que meter dinerito por un lado o por otro para conseguir que se cumplan esos objetivos. ¿Qué nos viene mejor a los canarios? Que
esto de a nosotros nos viene mejor seguir sacando cosas, seguir sacando cumplimientos, seguir haciendo realidad las cuestiones de la Agenda Canaria que firmamos. Y te voy a decir una cosa, y lo debes recordar porque desde el principio de esta legislatura he venido por aquí unas cuantas veces, bueno, y antes de que empezara la legislatura. Desde que empezó, a mí me están diciendo que esto dura 2 meses.
Sí, sí.
Desde que empezó, me están diciendo que no hay gobierno. Desde que empezó, me están diciendo que hasta las vascas. Después que hasta las catalanas. Después que hasta las europeas. Después que hasta los presupuestos de 2025, si no hay presupuesto de 2025, esto se acabó. Pero mientras yo todos los días trabajo para que se cumpla algo más de la agenda. Porque ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. Y eso es lo que le interesa a Coalición Canaria porque es lo que interesa a los canarios. Y cuando se acabe, se acabó. Pero hasta ese día, hasta el último día, vamos a intentar que algo más de esa agenda canaria se cumpla. Hemos conseguido ya que los canarios sigan yendo gratis en la guagua. Y esto, que es como aquello de la sanidad, que como no te cuesta, no la valoras, se nos olvida que en diciembre se acababa la gratuidad de las guaguas y que hoy muchas familias estarían separando dinero para comprar los bonos para todos los miembros de la familia para poder ir a trabajar o para poder ir a estudiar. Y que seguimos yendo gratis en guagua porque lo paga Madrid. Hemos conseguido que se elimine el tope de subvenciones a las producciones audiovisuales que están generando empleo, que están generando negocio en Canarias y que ya hemos conseguido hace apenas un mes, a través de decreto, que ya no estén topadas.
¿Va a ser para siempre o vamos a tener que volver a...?
De momento tendrían que llevar otro decreto para modificarlo. ¿Vale?
Es decir, que si no se toca...
De momento no hay tope para la subvención a producciones audiovisuales que quieran venir a Canarias. Eso hace que producciones de mayor nivel y de mayor coste puedan también pensar en venir a rodar a Canarias. De momento hemos conseguido ya, publicado en el BOE, que el Ministerio de Transición Ecológica suma el coste que supone la instalación de los equipos para generar, en el caso de Tenerife, más de 70 megavatios más, en el caso de Gran Canaria, más de 50, Fuerteventura no recuerdo, en fin.
Son Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, ¿no?
Exactamente. Las islas
que en mayor... Eso es importante, la gente no se ha enterado, ¿eh? La gente no se ha enterado.
Claro, por eso tengo que repetirlo, parece que no hemos conseguido nada y estamos consiguiendo calladitos un montón de cosas.
Es un tema muy importante para garantizar los
para evitar los ceros. para evitar los apagones.
Tener grupos electrógenos para toda la isla.
Claro.
Es decir, que cuando se vaya la luz, no se quede sin luz.
En el caso de La Palma, hemos conseguido, a través del decreto que conseguimos aprobar en diciembre, que se prorroguen todas las medidas. Y en el caso del 60% del IRPF, estamos pendientes, porque aunque se prorrogue la medida, debe llevarse en presupuesto a Hacienda el capítulo correspondiente a ese dinero que Hacienda deja de ingresar, tiene que haber una compensación. Hemos conseguido, en la última reunión que tuve con la ministra Montero, con el propio presidente Fernando Clavijo, el compromiso de que antes del verano, en la primera ley financiera que vaya, que será la del cliente financiero, se va a introducir una disposición adicional en la que se va a incorporar esos créditos, de manera que ya con carácter retroactivo empiecen en las nóminas la gente de La Palma a ver esa bonificación del 60% del IRPF, lo que supondrá dinero en la isla, economía, para mover una economía que está muy tocada, ¿no?
Que no tengan que esperar a la declaración de la renta, sino que vaya directamente en la,
sí,
en la,
sí,
la
luego
de
se harán liquidaciones cuando corresponda la declaración de la renta con el carácter retroactivo de lo no bonificado, o sea que ese tema también está en marcha. Y así muchas cosas. Estamos a punto de ver el cumplimiento de la aprobación de la modificación de la ley de extranjería.
Eso te iba a preguntar.
Para la...
Porque Fernando Clavijo tiene ahí una bandera puesta, está trabajando dura.
Es que será un tema muy complicado, que tenía un no enorme por delante y nosotros hemos peleado, lo metimos en la agenda canaria y no les ha quedado otro remedio que hacer algo que se han negado a hacer históricamente, porque cuando vimos ahora a Ángel Víctor Torres hablar de que, bueno, como que ellos siempre hubieran estado en esta clave, pero los demás no querían. Ellos no querían. Es que yo he sido consejera de Políticas Sociales y he tenido los centros llenos de menores inmigrantes y he ido a Madrid 1.500 veces. Y el PSOE no quería hacer nada en esto. Y cuando han gobernado, nunca han aceptado una modificación de una ley. Fíjate que el Pacto de las Flores, Noemí Santana dijo una vez que salió en titulares y en todas las portadas que iban a devolver las competencias en menores a Madrid. Y en Madrid se murieron de la risa, no les importó que aquí gobernara el PSOE, porque eso no lo podían hacer, y efectivamente no lo hicieron porque no se puede hacer, tú no puedes devolver las competencias de manera unilateral. Lo que quiero decir es que hemos conseguido cosas muy importantes, estamos avanzando, dando pasos importantes, y en los próximos meses vamos a tratar de asegurar todo aquello que no necesite de presupuestos, que se pueda hacer vía modificación legislativa o decreto, y para un poco avanzar en qué cosas pueden ser, estamos haciendo un trabajo técnico con la Ministerio de Hacienda, y el próximo 22 en la sesión de control yo misma pregunto a María Jesús Montero, que quiero que diga de su propia voz en sesión de control cuáles son las cuestiones en las que se están trabajando para resolver y añadirlas a las que ya se han resuelto a pesar de no tener presupuesto. Y eso es lo bueno para Canarias. ¿Cuánto dure la legislatura? Pues mira, no lo sé, pero hasta ese día vamos a intentar sacar el máximo posible.
¿Para cuándo la ley de extranjería modificada y esos 3.000 como tope?
Bueno, en principio...
Porque a mí me da la sensación de que se habla mucho, pero al final la empatía de las comunidades autónomas está por encima de todo.
Sí, pero nosotros lo que no podemos es obligar a nadie a firmar que todas las comunidades autónomas van a apoyar una ley. Lo que sí podemos es, mediante una firma, conseguir que un gobierno de España esté dispuesto a modificarla y la lleve hasta el Congreso.
Después hay que obligarla a cumplimiento.
Ahora, una vez aprueba el Congreso, está obligado a cumplimiento como toda ley.
Pasa que si no están
y si no están los tribunales. Y si no están los tribunales. Cuestión diferente es que para que esa ley prospere, tiene que aprobarse en el Congreso esa modificación y el gobierno tendrá que hablar con todos los partidos, pero nosotros también lo haremos. Y luego, cuando llegue el momento de votar, se tendrán que retratar. A ver quién dice que no, que Canarias se quede con los 6.000 críos
y que no
queremos saber nada. Ya se retratarán. Nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. El gobierno ha hecho el suyo y ha cumplido con la agenda. Y probablemente la modificación esté finiquitada en 2 semanas no más, según lo que tanto Fernando Clavijo como el propio ministro han dicho. Luego tendrá que aprobarse la modificación. Y en esa aprobación el gobierno moverá sus fichas, el ministro tendrá que negociar con los grupos, pero nosotros también lo haremos. Y el propio Fernando Clavijo y yo nos reuniremos en Madrid con todos los grupos del Congreso y trataremos de que emitan el voto que en humanidad corresponde. Esto no es una cuestión de dinero, esto no es una cuestión de competencias, esto no es una cuestión de más riqueza o más autogobierno, esto es una cuestión de humanidad. Y no creo que ningún partido, bueno, sí, seguramente Vox, porque vota en contra de todo lo que tenga que ver con este asunto, pero el resto, vamos, no sé cómo van a explicar una posición tan inhumana, ¿no? Y sobre todo aquellos que andan llorando por las esquinas cuando ven a los menores de Gaza sufrir, a los menores de África morir ahogados, en fin, hay que ser coherente luego con los hechos. Uno no se puede preocupar de los menores cuando están en su país, pero cuando están en el mío ya no me importan. Entonces, vamos a ver, nosotros haremos la ronda correspondiente, pero yo espero que los partidos sepan lo que les conviene y no creo que les convenga retratarse en el otro lado. Yo espero que la modificación efectivamente prospere. Y por otro lado, si el Partido Popular decidiera no apoyar esto, tiene una situación complicada en Canarias, con lo que de verdad
no creo que lo vaya a hacer, ¿no?
Yo quiero pensar que vamos a contar con el apoyo de mayoritario, ¿no? Insisto, seguramente Vox no, porque ya ha votado que no a peticiones de este tipo, pero el resto estoy convencida de que sí.
Y mientras que se arregle, no se arregla el traslado de los menores, te digo porque yo sé que tú estás muy motivada con el tema de asuntos sociales, en algún momento de tu vida has trabajado en ello.
Muchos años.
Y a mí me preocupa mucho el futuro de esos chavales que temporalmente están aquí en Canarias, pues temporalmente, pero sin un proyecto de integración. ¿Tú no crees que deberíamos también estar trabajando más en intentar hacer la vida un poquito más con las luces puestas en incorporarse aquí a Canarias? Porque son 6.000 personas de menos de 18 años las que están ahí en un stand-by en un momento muy delicado de
su vida. La mayoría de ellos están escolarizados en los centros en los que están, en los distintos municipios.
Participan con muchísimas dificultades, ¿eh? Porque tienen problemas de idioma.
Sí, y haciendo un gran esfuerzo muchos de ellos. Porque, fíjate, muchos de ellos son absolutamente conscientes de la gran oportunidad que se les está brindando porque nunca pudieron ir a una escuela. Y no lo ven como una obligación ni como un sufrimiento. Muchos de ellos lo disfrutan, es una experiencia absolutamente nueva y se están integrando. Y por otra parte, muchos niños canarios que hacen amistad con ellos están estableciendo relaciones de una riqueza increíble, ¿no? Muchos se están formando también y están haciendo cosas de formación. Todos los centros tienen un plan de actividad y de integración y de idioma. Y se les está ayudando en esa primera llegada y en esa entrada. A lo mejor no al día siguiente de llegar al centro, porque a la velocidad que llegan no tenemos tiempo de desplegar los recursos, pero la mayoría de los centros tienen una actividad muy normalizada, integrada en la comunidad, con actividades. Bueno, yo vi una foto ayer de unos chicos de un centro de, creo que fue de Galdar, en Gran Canaria, en una romería, vestidos de magos, que fue una foto preciosa, unos en la carreta, otros abajo, con los niños del lugar, todos vestidos, que me pareció muy, muy bonita. Pero también es verdad que muchos de ellos, cuando cumplen la mayoría de edad, se quieren ir, porque tienen sus contactos, tienen familiares.
¿O no?
La mayoría se quieren ir. La mayoría.
Que tengo un caso personal donde hay un vacío, ¿no? Es decir, cumple 18 años, el chaval se quiere quedar y entonces lo sueltan.
Bueno,
normalmente,
la mayoría de los chicos en los centros siguen manteniendo el contacto con el centro porque es como
su casa,
como su familia. Y las entidades les siguen ayudando y les siguen apoyando un poco en el camino, ¿no? Y después está la opción también, claro, al ser mayor de edad, de que puedan acudir a los centros de adultos. Algunos ya tienen amistades aquí, se quieren quedar, se encuentran felices aquí, no se quieren ir. Bueno, claro, eso ocurre.
Ocurre.
Pero la mayoría, fíjate tú, si los miles de menores que han pasado por Canarias se hubieran quedado aquí. La mayoría se va. Y se va porque desde que salen de allí ya salen con algún contacto fuera. Viene un primo, un vecino, un hermano, el padre. Alguien que está fuera, con quien pueden dormir y con quien pueden conseguir un trabajo. Y entonces, bueno, se distribuyen por toda Europa. Yo recuerdo, siendo yo consejera, a través de los chicos que teníamos en los centros nos enterábamos de dónde están los que ya se habían ido, porque mantenían contacto. Y de repente, un chico que había estado en el centro de Geneto o en el CAI de la Cuesta durante casi un año y medio, a los 3 meses estaba en Bruselas. Y tú decías, ¿cómo llegó allí? Pues al final buscan la manera, les envían dinero, los propios familiares que están en Europa y consiguen llegar allí, que es donde luego van a trabajar y a desarrollar su vida, ¿no? Una aventura tremenda la que tienen que vivir para conseguir un empleo y para conseguir no solo salir adelante de ellos, sino que les quede dinero para mandar a su casa.
El tema de la inmigración es un tema que a mí me preocupa cada día más, porque uno no conoce hasta que no conoce. Y una cosa es lo que te cuentan, lo que ves, sí, las grandes números, y después es conocer a una persona, claro, tiene su historia.
Los perfiles individuales.
Eso es durísimo, ¿eh?
Sí.
No podría entender cómo, vamos, yo no sería capaz.
Yo tampoco. Yo he conocido casos durísimos.
Que eso no llega
a
la boca.
Siempre he dicho lo que tú estás diciendo, ¿no? Digo, yo no sería capaz, o sea, si yo no supiera nadar, yo no sería capaz de meterme en un cayuco sabiendo que muchos cayucos no llegan, porque las noticias llegan allí y porque mucha gente sabe que sus hijos han desaparecido en el mar. No sería capaz de meterme en un cayuco con esa incertidumbre, en un mar que de repente puede volverse bravo, a poder perderme en el mar, a no saber cuántos días para llegar. Muchos de ellos llegaban traumatizados porque habían perdido un hermano en la travesía. Y sí, es difícil a veces encontrar intérpretes para todos los dialectos de la zona de Sahel, cuando vienen de Costa de Marfil, de Mali o de por ahí, de países del Sahel, imagínate un psicólogo que le ayude, ¿no? Y es un dolor no poderlo ayudar porque lo ve que sufre muchísimo y no puedes, como con un niño o una niña residente local, que puedes buscar un psicólogo que le ayude a gestionar ese dolor, ¿no? Y lo viven solos y lo sufren solos, ¿no? Y es muy duro llegar aquí y dicen, no, ¿y por qué todos tienen teléfonos móviles?
No,
es que... Qué estupidez. O sea, conseguir un teléfono móvil en esas circunstancias allí para ellos es... Para nosotros estaría tirado, para ellos es carísimo, pero es su cordón umbilical con la casa. Es la única manera en la que van a poder estar estando solos aquí, escuchar a su madre o escuchar a un hermano que les dé ánimo. Y su madre está esperando que ese teléfono suene para asegurarse de que no se quedó por el camino. Y cuando tú los ves alrededor de un supermercado, de una tienda y tal, lo que están buscando es la wifi abierta para poder hacer una llamada por WhatsApp a casa. Tenemos que ser menos miserables. A mí me da mucha rabia. Yo los veo muy bien vestidos. No, si quieres, les damos ropa vieja y rota. Claro, cuando llegan aquí con lo puesto, destrozado, de días en alta mar, nosotros lo que tenemos que hacer como buenos humanos y buenas personas es darles ropa adecuada y darles... Y muchas de esas ropas que la gente ve, que a veces dice, no, pero es que van con buenas marcas, son donaciones. Son donaciones de empresas que ayudan y que no nos dan lo barato y lo chungo. Nos dan lo que ellos tienen y que a veces es muy bueno. Y a mí me encanta cuando los veo en el aeropuerto a los niños que se van a alguna otra comunidad, verlos bien vestidos, con su mochilita, porque ese es el ejemplo de cómo los canarios tratamos a los que llegan aquí. Y eso es lo que nos debería alegrar. Y no estar con esos comentarios miserables del tipo de, pues tan mal no están porque yo los veo con un teléfono y con unos buenos tenis. No, por
y
favor.
Con una soledad caminando
no,
por esas
por
calles.
Los pobres y a mí me da mucha alegría que donde vayan, quien les vea, diga, venimos de Canarias, y digan, se nota que vienes de Canarias porque te veo que estás bien atendido.
Tiene buen color.
Bueno, color tienen ellos y muy bueno. Pero vamos, que bien atendidos. Esa es nuestra carta de presentación. Los canarios somos así.
Aunque tengamos 6.000.
Y aunque cuando nosotros emigramos, en muchos sitios nos trataron muy mal. Porque nosotros sabemos lo que es emigrar.
Hay que identificar.
Hay generaciones que no lo saben, pero que pregunten a los mayores.
Sí, señor.
¿Cómo les trataban por ahí? En Alemania, en Venezuela, en Cuba.
Tenemos alguien que ha estado en Venezuela, en Cuba.
O en Alemania, o en la Europa desarrollada.
Pero en Alemania igual nos trataban menos mal.
Bueno, no sé. Yo tenía una tía que emigró a Alemania y trabajaba en una casa, sirviendo en una casa. Y cuando volvió, iba a la playa con sus hijos y los alemanes los mandaban a callar, montaba en cólera. Porque decía siempre, en los años que estuve allí todo les molestaba, no me dejaron ni hablar. Vivíamos para trabajar sin descansar un día y ahora en mi tierra me mandas a callar a mis hijos. ¡Venga ya! Montaba unos pollos importantes.
Pues Cristina, no te quito más tiempo. Nada. La verdad es que siempre es un placer charlar contigo y hoy me has llevado a un sitio que a mí me da mucho miedo estar, porque la reflexión personal sobre cómo estamos tratando a los inmigrantes a mí me genera tristeza, porque creo que no lo estamos haciendo del todo bien y que esos discursos que tú nombras nos definen como...
Hay que acabar con eso.
Sí, totalmente.
Y hay que luchar con los discursos que algunos partidos están tratando de calar, que son nos llevan a lo peor del ser humano y como sociedad nos desprestigian y nos convierten en miserables. Y yo creo que con eso hay que luchar y no hay que dar el más mínimo pábulo a ese tipo de discurso.
Cristina Valido, diputada nacional de Coalición Canaria, que sigas trabajando en Madrid por todos los canarios, te hayan votado o no.
Sí, desde luego, por todos, todos, todos. Buenos días.
Buenos días a ti. Bueno, pues lo venimos recordando desde primera hora de la mañana. Hoy es 15 de mayo, hoy es el día de San Isidro y, entre otras cosas, es el patrón de la Orotava. Y para hablar de las fiestas que ya vienen de caminito, tenemos aquí al concejal de fiestas, de parte de Agricultura y Ganadería, don Alexis Pacheco Luis. Buenos días, Alexis.
Muy buenos días, Diego.
¿Estás contento con que ya están aquí las fiestas?
Muy contento porque, bueno, ya arrancamos hoy con la festividad de San Isidro Labrador, que por primera vez patrón oficial de la Villa Orotava.
Verdad, lo dice el alcalde una y otra vez, que ahora no son fiestas mayores ni fiestas patronales. Ya tenemos patrón. ¿Desde cuándo tenemos patrón?
Bueno, tenemos patrón ya desde el mes de septiembre, agosto, ya se nombró.
Son las primeras fiestas patronales.
Y son las primeras fiestas, efectivamente. No llegó el patronazgo en la propia fiesta, pero bueno, este año, en el 2024, ya por fin podemos decir con firmeza que San Isidro Labrador es patrón de la Villa de Orotava.
Empezamos hoy una fiesta un poquito rara porque no va a haber continuidad, ¿no? Por gracias a los europeos que se han empeñado en poner las elecciones europeas el 9 de junio en medio de la fiesta de la Semana Grande.
Sí, bueno, tenemos un parón el día 6 después de la festividad del Infructuado del Corpus. Es verdad que tenemos dos actos, el día 7 y el 8, pero adaptados, diferentes. Ahí tendríamos Baile Mago y Subida de los Santos, ¿no? Feria Ganado, Subida de los Santos. No vamos a tener esa parte, la parte popular, la tenemos que pasar al fin de semana siguiente, pero es verdad que vamos a complementar con dos actos ahí. Vamos a tener un Baile Mago infantil el viernes, algo más pequeño, más sencillo, que también invito a que los padres y madres vayan vestidos con el traje típico, porque hay que sobre todo educar con el traje típico a los niños y niñas y que participen con sus hijos, ¿no? que es muy importante, que vamos a tener en la plaza del quinto centenario a las 5:30, de 5:30 a 7:30, pero también vamos a tener las polcas ese día. Las polcas teníamos, ¿te acuerdas?, fuera de la fiesta, fuera de la, ¿no?, después de la romería, el lunes, pues vamos a colocar
7 y 8.
Exacto.
Que son los días que nos han fastidiado las elecciones. Es que era la romería el día 9.
Efectivamente. Sí, claro. Es verdad que el día 9 no podemos hacer nada porque es verdad que tenemos las elecciones y ahí ese día sí que no podemos hacer nada. Pero bueno, complementamos con esos días con dos actos. También vamos a tener Miss Tenerife el día 8 y un poco va a darle un poquito de continuidad ese fin de semana. Pero después es verdad que se para la siguiente semana la fiesta y arrancamos el viernes con el Baile Mago, ¿no?
Una fiesta más larga de lo normal.
Porque son al final, más largas y extrañas.
Al final vamos a tener dos semanas de fiesta seguida. Sí, porque el jueves de la infraestaba del Corpus se mantiene. Es decir, el de las alfombras, ese se queda.
Sí.
Y la procesión del Corpus hasta el día 6.
Todo va a ser igual. La semana grande de nuestra fiesta va a ser completamente igual. Arrancando el lunes con Sabandeño, el pregón. El miércoles tenemos lo que es la presentación de la cosecha. Tenemos el concierto de las flores. Y tenemos también poder ver terminada lo que es la alfombra de la plaza del ayuntamiento, desde la balconada, ¿no?, hasta las 2 de la mañana.
Año que no llueva.
Espero que no llueva.
Año que no llueva.
Espero que no llueva. También es verdad que el martes sí o sí tenemos que desmontar la carpa. Es una carpa enorme que se ha puesto este año, que se ha apostado para que el trabajo de los alfombristas sea lo más cómodo posible. Es verdad que esto ha facilitado y va muy bien la alfombra, va bastante avanzada, porque trabaja mucho más cómodo, pero es verdad que es una infraestructura que mínimo son 24 horas para desmontarla. Es decir, no hay nada, no hay un helicóptero que se la lleve y la pueda desmontar en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener 24 horas de desmontaje de esa para poder terminar esa alfombra y sí o sí tenemos que desmontarla el martes. Si llueve el martes o su pronóstico es complicado, pues ahí tendremos que tener ese gabinete de crisis y ver qué se puede hacer con la empresa y ver hasta dónde se puede desmontar la garpa.
El año pasado también fue una alfombra diferente, ¿no? Porque tampoco le hizo tanto daño. Quedó ahí una cosita, ¿eh? Aunque la rectificaron un poquito.
Sí, no, bueno, hicieron un trabajo inmenso, ¿eh? La parte dañada, recuperaron casi un 20% de la parte dañada. Y es verdad que las imágenes eran imposibles. Se veía como algo difuminado, ¿no?, de los laterales. Pero se veía realmente lo que era, ¿no?, esas imágenes. cosas que pasan, Diego, decisiones que se toman conjuntamente y al final no se aciertan y tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, espero que este año no pase nada y que podamos desmontar bien la carpa y que se pueda terminar el trabajo con condiciones normales, ¿no?
Eso esperemos. La verdad es que dentro de lo que cabe, el tapiz del año pasado, yo que lo veía con buenos ojos, no sé qué pasaba, digo, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Es decir, es que lo hacen las cosas tan bien, le ponen tanto cariño a esa alfombra, que aunque le caiga agua encima y se corra por un lado y por otro, aunque ya en rectifica, era una alfombra diferente.
Sí, a ver, no es la primera vez que pasa, ¿no?
Yo es la primera vez que la veía.
Es la primera vez
que yo la veía.
Que yo la veo también, pero ya ha llovido en otras ocasiones y barré completamente la plaza y terminaron haciendo solamente una cruz en el medio porque no, para subir al Santísimo, porque barrió completamente la alfombra. Imagínate que nosotros desmontemos la alfombra el martes y el miércoles llueve y que caiga la de Dios. Entonces, al final, contra eso no podemos hacer nada y, bueno...
Sí, yo lo que sí me imagino, porque ahora con la plaza reformada, que hemos estado unos años con esa plaza en reformas y creo que se ha hecho una reforma a conciencia que permite la instalación de ese tipo de carpas con unos pilares, con una cimentación, una plaza sólida. ¿Se está estudiando la posibilidad de que haya algún mecanismo que no necesite esas 24 horas?
Se está estudiando, pero no es fácil.
Ni barato.
Te voy a decir que un poquito las primeras líneas las estaba llevando un ingeniero de Sevilla para ver...
Que no soy yo.
Para ver qué sistema se podría realizar en la plaza. Y bueno, tuvimos que ir a otro sitio porque el ingeniero dijo que no podía garantizar, sobre todo, quitar esa infraestructura, porque el problema es que las calles son muy pequeñas, son muy estrechas, el espacio donde está colocada esa carpa es muy estrecho, tenemos alrededor un patrimonio histórico con casas históricas de muchos siglos que también afecta porque no tenemos espacio para poder desmontar, y todo esto hace que condicione también a ese proyecto, ¿no? Ya esa persona me dijo que era imposible porque el sistema que tendría que ser un sistema de carpas, igual no se podría colocar lo que es un toldo porque lleva una infraestructura que necesita pues máquinas pesadas para poder retirarlo, ¿no? Entonces estamos encargándoselo a otra gabinete de ingenieros a ver en qué línea se puede hacer y que sobre todo certifique y garantice, porque vale, hay muchas ideas, como digo yo, mucha gente tiene muchas ideas, hay gente, ingenieros que tienen ideas, pero después hay que plasmarlo y hay que certificarlo y que se cumpla. Entonces ahí es cuando ya empiezan las condiciones malas de bueno y no sé y deja ver y a lo mejor no sirve. Entonces es súper complicado. Es verdad que hemos hecho una apuesta firme con esta carpa, es una carpa que cubre toda la plaza del ayuntamiento.
Que no es en propiedad, es alquilada.
Que
¿no?
Es alquilada. Es un trabajo inmenso que ha hecho la oficina técnica porque bueno, tuvimos que valorar pues todas esas carpas que ya están fabricadas y que se podía adaptar a lo que es a la plaza. Y esta carpa, por ejemplo, vino desde Madrid, ¿no? Para acá, ¿no? Entonces, con una empresa que se licitó, que la empresa es de Wimar, pero es una empresa al final a nivel nacional y que son fabricantes también, que fabrican carpas, ¿no? Y entonces es súper complicado porque lleva unos mecanismos de peso, lleva una infraestructura que contrarresta para sistema de viento, para si hay viento y demás. Entonces lleva una parte técnica tan, tan, tan compleja, que tú lo sabes bien que eres ingeniero, Diego.
Es que desmontar una cosa de esas menos de 24 horas es muy difícil y sale carísimo.
Y carísimo, exacto. Y sobre todo que te garantice que si viene viento de 100 kilómetros por hora, eso no afecte y vuele o se vaya a ir para algún lado y vayas a tener un gran problema con ese tema.
Peor el remedio que la enfermedad.
Efectivamente.
Bueno, este año tenemos una pregonera muy interesante, además muy vinculada a la romería porque el Liceo Tahoro es protagonista, coprotagonista con el ayuntamiento en la organización, ¿no? El ayuntamiento se lo pone en los bueyes, creo, ¿no?
No, nosotros le damos una subvención al Liceo Tahoro de 65.000 euros. Nosotros
pero la organización es de ellos.
Y la organización es de ellos.
Y los bueyes también los contratan ellos.
O sí,
los
contratan. Sí, exacto. Todo lo contrario, nosotros le damos una subvención de dinero eso... municipal y ellos son los gestores y los que organizan lo que es la romería.
Los bueyes valen un dinerito, ¿eh?
Sí, sí, estamos hablando que hemos pasado en el 2018, antes de la crisis, antes del COVID, de una junta costar alrededor de los 160 euros a costar ahora 290.
Y que no haya.
Y que no hay.
Pues el año pasado había más carreta que bueyes.
Efectivamente, no. Ahora mismo nos está garantizando 80 yuntas la Federación de Arrastre, lo que es la Federación de Ganado de
Y está
de
bien, Alexi, también te digo, pues es que la romería se iba haciendo tan grande. 80 carretas está bien.
Está bien, y sobre todo que dentro de ahí
nosotros... Habrá gente que se quede sin carretas.
Sí, pero bueno, pero le damos prioridad a la gente de la Orotava que tiene carretas en propiedad. O sea, hay como unas 50 y pico carretas en propiedad. Esa gente tiene garantizado que pueden participar en la romería. Y después hay unas 20 o 30 carretas que no son en propiedad, que son las que se sortean para que puedan participar, ¿vale? Pero las carretas en propiedad, que al final es un patrimonio también bastante importante, un patrimonio material muy importante para nuestro municipio, pues que sigan pues manteniendo esas carretas porque van a participar en la romería, ¿no? Eso está garantizado, hay unas bases, hay un reglamento que se creó con el Liceo Tahoro y el Ayuntamiento y que se está cumpliendo y que lo recoge, ¿no? Que siempre tiene prioridad lo que son las carretas de la Orotava y después ya las carretas alquiladas, ¿no?
El pregón Carmen Leyes. ¿Tenéis sí. algún detallito adelantado? Está todo en Top Secret. El día, el lunes,
lo tiene,
¿no? El
3 de julio. Lo tiene ella.
La tengo invitada, pero no me suelta prenda.
Si me dijo el otro día la adenda, dice, no, yo no se lo dejo a mi marido porque él tiene su visión y yo tengo la mía y a lo mejor me va a cambiar mi pregón.
Viene mañana a ver si le saco algo.
A ver si lo saca. Dice,
pero no da para apuntar, no suelta de hilo.
No suelta. A mí no ha soltado tampoco, ¿eh?
Bueno, ¿y qué te iba a contar más? Me decías que el 7 y el 8 va a haber unas actividades alternativas diferentes a las habituales. Pero ¿hay algún tipo de miedo a que ese parón que se va a producir por las elecciones provoque que este año el baile de mago, por lo menos, cueste menos, como estamos con la inercia y tal? Por cierto, la catavina se mantiene.
Sí, se mantiene miércoles.
Entonces, claro, empezamos a correr carrerilla y tal. Sí. ¿Hay algún miedo o alguna temor a que el baile de mago este año sea menos popular?
No,
a mí me gustaría que fuera menos popular para que haya menos gente, más sí, bonito.
El año pasado fue, bueno, masivo, ¿no? Porque la participación de gente en el baile de mago no cabía la gente en las plazas con las orquestas.
A mi gusto, demasiada.
Demasiada gente. Esperemos que no. Es verdad que ese varón, como bien dices, puede enfriar un poquito a la gente y le puede costar, pero también se agradece porque sobre todo los colectivos que participan y que están integrados dentro de la fiesta, como puede ser los propios alfombristas que están ese jueves pues trabajando hasta última hora, ¿no? O sea, confeccionando lo que eran las alfombras de flores que llevan desde por la mañana, también se cansan, ¿no? Y ya el viernes arrancar con un baile de mago hasta las tantas de la mañana le cuesta. Hay mucha gente que dice voy a cenar y me voy porque no estoy cansado, ¿no? De esta manera te recuperas, tienes 4 o 5 días para poder recuperarte y a lo mejor vienes con más ganas. Entonces no sabemos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, es lo que hay y lo que nos toca este año y vamos a vivirlo así y espero que...
Y los puentazos que hacían algunos de jueves, viernes...
También.
Eso se fastidió.
Eso se fastidió.
Bueno, ¿alguna novedad más que quieras comentar del programa de fiestas que presentaste ya para este año?
Sí, bueno, precisamente este viernes tenemos la presentación de las candidatas en el Museo Iberoamericano de Tenerife, en el MAI, pero también por la noche a las 9.
Este viernes. Pues el sábado es el día de los museos y tenéis un acto muy importante.
También, tengo un acto muy importante. Pero también
viene el viernes, Sergio, contando.
Sí.
Aquí tendríamos el Ayuntamiento de Orotava, tenemos gusto. No te creas que lo tenemos puesto en el foco.
Se porta bien. Pero el viernes también tenemos la presentación de la cerveza de la fiesta.
Me han contado. Cuéntame que me han contado algo por ahí.
Sí, es una iniciativa que organiza la Asociación de Alfombristas y que está dentro de su programación que hacen también a través de la propia asociación durante todo el año y está integrada dentro de lo que es el programa de la fiesta y es una cerveza con sabor a flor y brezo. Es una cerveza artesanal que tiene sabor
a flor y a brezo.
Sabe a flores y a brezo.
Imagínate el brezo que, sabe como uno, como huele, pero ¿cómo sabe?
Tiene un aroma tostado.
Tú ya lo has probado.
La tengo ahí y es lo que me han dicho, no lo he probado. Le dije que ese viernes...
¿Y la presenta? La
presentan el viernes con gastronomía también acompañado y es que al final se va a convertir pues el referente también de nuestra fiesta porque al final tienes una cerveza con la parte esencial de
¿Y tiene nombre fiesta, esa cerveza?
Te engaño porque sé que es la cerveza de la fiesta, cerveza con sabor.
Pero es de las alfombristas.
Pero es de las alfombristas, efectivamente.
Bueno, pues puede, como esté buena, puede ser un pelotazo, ¿eh?
Sí, 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 seguro que la gente, eso va a ser un éxito, seguro.
Bueno, y la romería, me has dicho que van a ser 80 carretas, que no van a ser más.
Sí, la romería va a ser 80 carretas, es lo que nos garantiza también la federación, es que no tenemos más, porque como bien dice, si tenemos 100, al final van a participar 100 personas, 100 carretas, 100 con carretas con carros y lo que son carros y carretas. Pero vamos a garantizar las 80. Y porque no solo son 80, está hablando de 90 yuntas, porque tenemos 10 yuntas que son de refresco.
Por si se le pasa.
Por si acaso alguna yunta, por ahí pueda pasar algo, que se pueda cambiar, ¿no? Y que puedan bajar la propia romería, ¿no? Pero bueno, tenemos garantizado esas 80, que ya es un número considerable de carretas y carros, ¿eh?
Me están chivando por aquí, por el casquito, de que la cerveza se puede llamar Carpe Diem. Por aquello de la carpa.
Sí, vamos a ver.
Oye, y una cosa que no te puedo dejar escapar, porque hace tiempo ya que conocíamos la noticia, pero me llamó mucho la atención, y es que el Ayuntamiento de La Orotava ha sido declarado, ha otorgado un premio como mejor municipio de la Macaronesia en los premios de enogastroturismo.
Sí.
Eso es una buena noticia también, ¿no?
Súper buena. Presentamos los proyectos que tenemos desde el área de agricultura, con esas rutas etnográficas que la tenemos por todo el municipio.
Es que la palabra es difícil de pronunciar. Enogastroturismo.
Exacto, sí. Es
la gastronomía turística, enográfica.
Por el vino, sí. Es con el vino, gastronomía, al final paisaje también.
¿Tenéis una guía de esa ruta?
Sí la tengo. Si quieres la próxima vez te las traigo. Ese proyecto lo presentamos nosotros en el 2021, 2022, no recuerdo exactamente. Y bueno, son siete rutas creadas por diferentes paisajes del municipio, y que al final explica un poco, con una audioguía, con diferentes puntos dentro de esa ruta, donde te va explicando el paisaje en tres idiomas, ¿no? Entonces tú la pinchas, vas caminando
y te dice, aquí este vino que está de maravilla, aquí está esta comidita.
Exacto. Te dice, bueno, es más vinculado al vino, no tanto a la gastronomía, pero más vinculado.
Pero para beber vino hay que echarle algo de comer.
Pero pasas por te pasas por restaurantes, te dicen que está el Listán Negro, por ejemplo, lo que es, pues está, porque hay una ruta que pasa por el Listán Negro, pues te dice que el Listán Negro es un sitio de comida gastronómica local, ¿no? Y te va guiando en la propia ruta de lo que vas encontrando alrededor, ¿no? Y sobre todo también nosotros pusimos los concursos de vino. Tenemos el concurso de vino de la Florida, que cumple medio siglo y que es una forma también de apoyar y visibilizar ese trabajo de los viticultores, no tanto bodegueros, sino los viticultores, los cosecheros, que son al final los que mantienen el paisaje. Los bodegueros, como digo, ¿cierto? Yo, son los que distribuyen, los que tienen el demás, pero sin los viticultores es imposible, porque es mantener este paisaje que tenemos en la Villa de Orotava y en el Valle de Orotava. Pues también pues presentamos esos trabajos y muchos trabajos más que llevamos de la parte del área de agricultura, y que ha reconocido pues la universidad como uno de los municipios que más tenemos iniciativas o tenemos cosas creadas en torno a lo que es la gastronomía y lo que es al vino, ¿no?
Pues Alexis, no te quito más tiempo. Seguiría hablando contigo un ratito más, pero la radio es así. Y además esta radio va muy deprisa. Concejal de Fiestas, Agricultura y Ganadería, ¿eh? Por eso te hemos preguntado por el enogastroturismo. Que me suena. Todo lo que tenga TGR a mí me cuesta un montón de decirlo. Por eso hablo tan mal inglés. Alexis, muchas gracias y que tengáis unas fiestas preciosas. Espero compartirlas con ustedes. Este año especialmente partidas y largas. Porque empezamos el 6 y acabamos la semana del 16.
Es verdad que son fiestas más comprimidas porque caen antes, porque el jueves el infructado del cuerpo es el día 6, pero es que al final se alargan porque tenemos una semana más por las elecciones europeas.
Esa infructaba del cuerpo, eso de echarlo una semana detrás, siempre nos trae problemas, porque también nos trajo problemas con las elecciones municipales, que también nos dejaba ahí encajadas.
En mayo,
Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Alexis, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes.
Pues ya tenemos aquí la segunda pausa musical antes de la tertulia, y Luz Casal nos ofrece en esta ocasión un temazo, Piensa en mí.
Divina, tu párvula. la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, cuando ya son las 10 y 10, ustedes me disculpan la demora, ustedes y los tertulianos. Jorge Ojeda, buenos días.
Hola, buenos días.
Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te llama alguien Manolo?
¿Eh?
¿A ti te llama alguien Manolo?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, sí, mucha gente me llama Manolo.
Es que yo te iba a decir, yo normalmente te digo Manolo, ¿no?
Sí. Pero bueno, no pasa nada.
Es que los Manueles, Manu y
Atiendo perfectamente a las dos.
Esto de español, el español es muy rico, muy rico, muy rico. A pesar de que tengamos también otras lenguas oficiales, ¿no? Bueno, pues tenemos que empezar hablando de que hace 13 años que se celebró en este país el movimiento 15M. Que yo estoy hoy centrado en ese tema. Porque yo recuerdo aquel año 2011... tú también te acordarás, pues estábamos los dos en un partido que se llamaba UPyD.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
Y veíamos esto con muy buenos ojos, ¿no? Porque decíamos, coño, es que el UPyD y el movimiento 15M era prácticamente lo mismo. Cogía el ideario del 15M y dice, es que nuestros principios básicos de partido hay 8. De lo que tienen ellos hay 8.
De hecho, era súper llamativo, en efecto, porque tú cogías eso y decías, ¿qué están reclamando? Que no reclamemos nosotros. Pero ninguno de ellos estaba dispuesto a colaborar con UPyD. De hecho, de ahí luego sale otro partido que estaba en las antípodas de lo que era UPyD. O sea, que dices...
Y el ideario era casi común.
¿Cómo partiendo de los mismos mimbres se pueden hacer cestos tan diferentes? Pero
bueno, pues yo estoy hoy nostálgico. Yo llevo toda la mañana, fue lo primero que dije. ¿Le parece a usted que el 15M ha aportado algo a la política nacional? Algo bueno. Que algo malo puedo decir, María.
Que no sea la Colau y algunos más, ¿se refiere? Ah, perdón.
Ha aportado poco, ¿no? Es decir,
crispación.
Yo creo que sí, que al final es uno de los motivos de la radicalización de las posturas políticas de este país.
Radicalización, bueno, es cierto que fue una fórmula de atomizar un poquito también el voto y crearse algunos partidos y romper esa tendencia o esa dinámica del bipartidismo, porque surgieron estos grupos, digamos, un poco más minoritarios, ¿no? Que a su vez después formaron la... ¿Cómo se llama? Las mareas o las no sé qué.
Sí, las mareas.
O las confluencias y tal. Pues, quizás eso es lo único destacable.
Que siguen existiendo.
Que ni siquiera es positivo, me refiero. Yo tampoco creo que eso haya sido nada positivo o una aportación positiva a la política, bajo mi humilde opinión.
Porque además siempre han estado bajo un paraguas de Podemos, de Sumar. En ese momento existía Izquierda Unida, que era un paraguas de la izquierda fragmentada, intentando unirla. No sé. Siempre ha habido proyectos de ese tipo, es decir, que no ha cambiado nada.
Sí, lo que hicieron fue un engaño colectivo de tal manera...
¿Programado?
Porque... Pues eso ya no lo sé. Un engaño colectivo de tal manera que lo que se gestó ahí fue una revolución comunista sin hablar de comunismo en ningún momento. Para que la gente...
Para que te lo compro. Eso me ha gustado.
Para que la gente...
No se asuste.
Que no votaba Izquierda Unida, de pronto recordase que había partidos a la izquierda del PSOE a los que se podían votar y si no lo sabía, pues se creaban y ya estaba. O sea, Izquierda Unida... sus mejores momentos fueron con Julio Anguita, que llegó a tener veintipocos, 21 años. Y de ahí fue para abajo siempre. Porque
¿cuántos tiene Sumar ahora?
Bueno, Sumar debe tener como 30, puede ser.
Si le quitan los de Podemos, 25.
Sí, que Sumar...
Es más o menos los resultados de Julio Anguita en el mejor momento del Partido Comunista.
Claro.
Claro. Julio Anguita se presentó
con la diferencia de que ya gobierna. Sí. Y venía de gobernar Podemos.
Y venía de poder.
Y ella, me refiero de esta uh-huh. de
Yolanda Díaz.
Es que no tiene una propuesta. ¿Cuál es la propuesta en realidad? ¿Tú reconoces la propuesta de esa organización política?
Jornada laboral de 7 horas y media, salario mínimo de tu profesional por encima del 60% del medio.
De la realidad.
Pero esas son cosas casi técnicas de cualquier gobierno, no es una propuesta de partido político. O sea, un partido político tiene que tener una visión de una sociedad
Israel es malo.
Regular.
¿Eh? Israel es malo y los judíos malos. Mira, los empresarios, grandes empresarios
el baile
son malos.
De mago, dije, No, esas son otra cosa. Son consideraciones sobre la política exterior. No es la visión de la sociedad española para que tú tienes un proyecto para, no lo sé, desarrollar algo. Estás hablando de un contrato de trabajo, que son dinámica que cualquiera persona puede poner encima de una mesa, y estás hablando de un parecer entre Palestina e Israel. Y esa no es una política para España, no es una visión de un partido político, son consideraciones.
No es una visión global de un país, de decir hacia dónde queremos que se vaya, que se dirija este país. De hecho, el tema del contrato laboral, a mí me hace mucha gracia. Siempre se dice, ¿no? Yo esos datos no los manejo, pero si lo dicen, pues los doy por buenos, que el 95% de las empresas en España son pymes, o el 90%. Bueno, muchísimas empresas en España son pymes. Las pymes son empresas que sufren cada día, que las pasan putas para abrir cada día la chapa, que muchos meses se plantean si merece la pena seguir o echar el cierre, y que a pesar de todo tiran para adelante y que a pesar de todo contratan gente. Pero resulta que cuando se toman las medidas, o cuando desde gobiernos así, con este tipo de ideologías que dicen que los empresarios son malos, malos, son el demonio y tienen rabo.
A los que joden son a las pibes.
Son medidas que dices, bueno, vamos a ver, tú estás gobernando un país y teóricamente el 95% o el 90% de las empresas son pymes. Y las medidas que estás haciendo las haces porque, según tú, hay empresarios muy malos como Amancio Ortega, como Paco Robles, como etcétera, etcétera. Pero es que a esos no les estás jodiendo. Porque de hecho...
beneficiando. No, mejores beneficios del mundo de toda la vida.
Porque, de hecho, la realidad de los hechos es que la subida del salario mínimo no le afecta a Mercadona. Ni a Zara tampoco. Porque ya lo tienen en sus convenios.
Porque ya lo tienen, exacto. Es que...
O sea, la subida del salario mínimo le afecta a Pepe el Churrero, que había contratado un chavalito,
claro,
y que de pronto le tiene que pagar más. Y yo no digo que no tenga derecho a pagarle el chavalito,
pero ya no
más.
tiene el producto competitivo, va a poder sacar su empresa adelante.
Pero es que hay que dar un margen de decir, bueno, es que Pepe el Churrero también tiene que tener la capacidad de crecer. Y no es a costa de otro, porque nadie le pone la pistola en el pecho al chavalito para ir a trabajar por 800 euros en vez de por 1000 euros. No es a costa de otro. Es a costa relativamente. ¿Cuánto gana Pepe? A lo mejor Pepe también está ganando 1000.
Y es autónomo. Exacto.
Y entonces dices, es que si yo gano 1000, no te puedo pagar a ti 1100. Yo lo siento. Te puedo pagar 800. Y yo estoy un poco más descansado y tú tienes un trabajo. Hay límites que a lo mejor no se pueden superar, es correcto, pero dentro de eso yo creo que cuando tú eres mandatario de un país tienes que ser consciente de qué país estás mandando. Aquí no hay grandísimas empresas, sí las hay, pero o sea, son cuatro. El resto son gente que cada día sufre para, insisto, para levantar la chapa de su negocio. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso no se tiene en cuenta. Entonces, en efecto, como dice Giovanna, no tienen un concepto de país.
No lo tienen.
Pues nada, ¿qué conclusión es que han aportado entre cero y nada? Y que lo que se han aportado es un colectivo de personas que llevan viviendo de lo público desde hace ya unos pocos de años y que no sé si han aportado mayor estado del bienestar o no. Bueno, tenemos que hablar de la ley de alquiler vacacional, porque ya se cerró el periodo de alegaciones la semana pasada. 3.000 alegaciones de FECAN, de ACBAC, de particulares, de Asotel, de everybody. Ahora viene el momento en el que tú tienes que leerse las alegaciones y decir cuáles son las que van a incorporar y las que no. ¿Ustedes creen que tendremos pronto una ley que debatir en el Parlamento o esto se va a eternizar como el PRUC del Parque Nacional del Teide, que cuando vieron la avalancha de quejas que se planteó? Déjala como está, que tenemos un PRUC vencido, pero lo vamos a dejar. Tenemos una regulación del mercado, déjalo como está, que ya veremos, que venga otro a arreglarlo.
Bueno. Yo sí creo que saldrá rápido, porque yo creo que es una necesidad. Es un sector que debería de regularse. Hay un crecimiento de la demanda del alquiler vacacional. Está claro, ya lo hemos hablado aquí varias veces, crea otros conflictos en la vivienda residencial, y yo creo que el gobierno canario está decidido a darle una solución a este tema. Otra cosa es que la solución guste más o menos, pero yo en este caso yo creo que sí es más necesario, con todo el respeto, que lo del tema del PRUC, que al final el tema del PRUC es un tema para mí con menos incidencia en el día a día de las personas, claro.
Sí, por lo menos no genera tanta polémica, ¿no?
Yo creo que no llegará a nada, porque hasta que... A ver, lo que yo veo aquí en Canarias, que cada debate de interés político regional se debate mirando a una conveniencia, a una oportunidad en términos de beneficio electoral, si puedo...
Número de votos que gano o pierdo, ¿no?
Exactamente. Entonces, hasta que no se deja de pensar al momento electoral, no se debate con seriedad sobre ningún argumento. La prueba es a veces Clavico que dice una cosa y el día siguiente dice otra, Carlo Alonso que toma decisiones inerente a un patto di immigrazione e después arregla il tiro, e la ley de vivienda che si dice in un modo, però el Cabildo acaba de promover un hotel en Fuerteventura, se va, tiene pensado de comprar la Tejita. Vamos, es que no consiguen poner bien en marcha ningún pensamiento político que surge da una masa. La masa non può tener un'opinione politica seria. Tiene idea che tira a sí diario. E se tu la coges diariamente, tutta esa idea te vuelve loco e non puoi conseguire ninguna politica seria e ningún avance politico. Il politico deve dire alla massa che pide algo che a lo mejor lo che sta pidiendo non coincide con il reale interesse di una nazione e che se può ottenere un beneficio di altra maniera, che non sia cigliando o che non sia aggredendo lo turista, che non sia aggredendo lo extranjero. A lo mejor il problema è semplicemente altro, aumentare il salario. Simplemente eso. ¿Ustedes de verdad creen que se impide a un italiano comprar la casa, esa misma casa la puede adquirir un canario? ¿Ustedes creen que eso es de verdad el problema? Que si un italiano tiene disponibilidad económica de 300 por 300.000 euros de comprarse una casa, impido a ese italiano que compre la casa y automáticamente el canario puede pagar 350.000 euros esa casa. ¿Ustedes creen que de verdad ese es el problema? ¿O el poder adquisitivo de los canarios? Entonces, vamos diciendo a la masa que el problema es el poder adquisitivo.
Entonces tú piensas que no van a tocar la ley, de la ley actual, no la van a tocar, no van a tener la valentía. Lo que está claro es que no van a satisfacer a todos.
No van a tocar
nada. Si tú elegirla, a todo el mundo no lo puedes poner.
Lo que ha dicho Giovanna es una cosa que es muy importante y además es aplicable a todos los ámbitos de la política. Yo cuando yo estaba en la política activa, a mí me hacía mucha gracia en los dos partidos en los que he estado, eso de que no vamos a reunirnos con fulanos, vamos a reunirnos con menganos, a ver qué piden, a ver. Y yo siempre decía, digo, y además esto lo hacen todos los partidos políticos. Yo voy a una reunión a una asociación de vecinos a ver qué es lo que quieren. Voy a una. No, oiga, esto no funciona así. Yo soy el partido político Pepito. Y estas son mis convicciones. Yo voy a hablar con vosotros, pero no para ver lo que me tenéis que contar, sino para contaros por qué es bueno lo que yo digo.
Eso.
Intentar convenceros, porque mis ideas son esas. No para conseguir votos te voy a decir que sí, que te voy a dar lo que me pides, si va contra lo que yo te estoy promoviendo.
Es que esa manera de política la hemos instaurado como la oficial, como la buena.
Como la buena.
La hemos instaurado los ciudadanos. Queremos que los políticos vengan a escucharnos para que hagan lo que nosotros queremos que hagan.
Pero claro, es que no somos competentes.
Y eso llega a la locura, ¿no? Es decir, hoy quiero una cosa, hago esa, pero claro, nunca llego a finalizar nada. Siempre me quedo a medio camino, ¿no? Y si no, ahí tenemos la Tejita de la Cuna del Alma, que estamos 10 años para la licencia y 15 años para hacer la obra y no se va a hacer. O se está haciendo a una velocidad. Dile tú a un centro comercial que ha comprado una parcela que no puede abrir en la fecha que tiene prevista. Díselo.
Mira el daño que hace.
Falta valor para tomar decisiones y mantenerse firme y decir, yo creo que a mí se me ha elegido durante 4 años y sinceramente creo que esto es lo bueno y yo voy a tirar para adelante.
Una cosa es que se consulte a la hora de legislar.
Y ojo, puedo cambiar de opinión, porque para eso tenemos un presidente que cambia de opinión cada 2 o 3 horas.
Presidente de la Nación y presidente de la Comunidad Autónoma.
Pero ese cambio de opinión tiene que estar motivado y argumentado. No vale cambio de opinión porque, ay, mira, es que
tengo 150 votos aquí que tengo que recuperarlos.
No, y sobre todo, las redes sociales arden. Si arden, que ardan.
Que ardan.
Si arden, que ardan. No.
Se tiene muchísimo en cuenta eso. Eso me molesta cada día más, ¿eh?
Porque ahora he hablado con una serie de técnicos que me han venido y me han contado con unos argumentos racionales, económicos, científicos y de toda índole, que esto que yo quiero hacer, pues resulta que no era tan factible o tan positivo o tan bueno. Y entonces a partir de aquí cambio de opinión. Y lo voy a explicar, porque me lo han explicado a mí y como lo he entendido, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Ya lo decía en Bienvenido, Mr. Marshall. Claro.
Bueno, es cierto y estoy de acuerdo con la compañera de que
no, compañera, a mí no. Compañera, no, que me sale comunista.
Camarada.
Tovarich.
Compañera de tertulia.
La puedo llamar Meloni, Melone tiene feña.
Perdona, no,
es que mi nombre de compañero tiene que ser una comunista, ¿eh?
Eso es camarada.
Es verdad.
Un Che Guevara. No, es cierto que a la hora de gobernar Desgraciadamente se tiene en cuenta, evidentemente, los réditos electorales que se saquen, los que no, o los inconvenientes que hay. Eso mentiría si dijera que no ocurre. Lo que pasa es que no siempre ocurre. Hay un interés general que también prevalece sobre los intereses particulares. Yo puedo poner un ejemplo mío. Es verdad que yo en Santa Úrsula no gobierno, estoy en la oposición, pero nosotros hemos sacado comunicados posicionándonos a favor de algún colectivo, sabiendo que no vamos a echar el pueblo encima. Llámese al centro de inmigrantes que iban a montar en Santa Úrsula, por ejemplo. Nosotros sacamos un comunicado diciendo que, primero, la ley...
Pero no porque fuera en Santa Úrsula, sino porque el local era inhabilitado, era un gimnasio que fue sin ventilación.
Ya, pero en Santa Úrsula todo el mundo se echó a la calle porque todo el mundo asocia a inmigración con problemas, con delincuencia y tal. Y nosotros sacamos un comunicado diciendo, señores, esto no es cuestión de posicionarse o sí o no. Digo, primero, hay una ley que está clara, que una vez el inmigrante esté en España, en este caso Canarias, hay que atenderlo sí o sí. O sea, otra cosa es que el problema esté en la frontera. Usted ataque el problema en la frontera. Una vez esté aquí, usted tiene que atenderlo. Y esto, entonces, sacamos un comunicado en ese sentido, sabiendo que el 80% del pueblo estaba en contra y nos iban a tirar piedras casi por la calle. O sea, no siempre uno hace o actúa en función a los intereses políticos. He puesto un ejemplo porque me viene ahora a la mente. Pero estoy de acuerdo contigo de que, evidentemente, a la hora de gobernar, hombre, la gente se la pilla con papel de fumar, pero por la expresión, a la hora de tomar decisiones, porque, claro, evidentemente puede tener un coste político importante y en algún caso irreversible. Pero en el caso concreto que hemos hablado, yo creo que hay un interés general importantísimo, porque, repito, ya no solo afecta al colectivo en sí del turismo vacacional, sino a más familias, y yo creo que deben ir a atacarlo. Yo estoy confiado de que yo creo que van a sacar esa ley, repito, otras cosas que guste más o guste menos, pero yo creo que tienen que meterle mano, porque es que yo creo que es de justicia.
Una asociación pide una moratoria hasta que no haya una ley aprobada en condiciones, porque es que se están dando licencias, bueno, se están apuntando para obtener licencias,
sí.
70 viviendas diarias, cuando la media histórica era de 40, desde que se avisó que iban a poner una ley, en que pues, vamos a ponerla allí para tener,
todo,
oye, pues, para este tema, porque si no se nos va a llenar.
Creo que no puede ser que yo tenga un piso en Ofra, con todo el respeto para la gente de Ofra, y
que yo soy de Ofra.
Sí, sí. ¿Y cuántas viviendas vacacionales hay en tu zona?
Hay. Claro, yo con todo respeto, no sé, o sea, vivir en vacacional es un sector que está en auge, yo lo utilizo, eso es imparable, pero usted designe zona con interés más turística.
Polimite.
Varios, ¿verdad? Que si tú, claro, tú la pones, el guiri que viene de Honolulu, le da igual, va allí, verá que eso, y encima se quedará con la imagen de que
también
encima
Santa Cruz es. No, también te digo, conozco por cercanía familiar el tema de la vivienda familiar, y concretamente en Ofra una vivienda familiar. Y te voy a decir una cosa, sí viene gente de vacaciones, o sea, dice, si viviendo de vacaciones, viene gente de vacaciones, pero al estar en Santa Cruz, al final Ofra es Santa Cruz, sí, es una zona residencial y es una zona que está muy bien comunicada con el tranvía, con guaguas y de todo, también viene gente que viene por motivos laborales. Y han venido unos cuantos a esa vivienda vacacional que vienen por motivos laborales. No, tengo que ir 4 días a Tenerife a trabajar y entonces necesito la entonces sí.
Y te cuesta 60 euros, claro.
Al final te cuesta más 60 barato que un hotel.
Y en la Rambla te cuesta 120.
Al final, bueno, sí, es claro. Como los hoteles. Tú abres un hotel y tú recibes turistas que vienen de vacaciones, pero también recibes gente que viene a trabajar. O sea, que eso de vivienda vacacional es un concepto, evidentemente... Seguro que el 99% de las viviendas vacacionales
de los
cristianos se utilizan para turismo, pero en Santa Cruz estoy seguro de que no es ese porcentaje. Estoy seguro que cuando uno abre una vivienda vacacional en Santa Cruz o en La Laguna, tendrá un porcentaje, digamos, 70-30 tal vez, de gente que tiene que venir a trabajar aquí y que de alguna manera es una solución también para ellos. Pues eso también es una cosa que se puede regular. A ver, yo creo que la ley, no sé si saldrá o no saldrá. Sí, supongo que saldrá, porque después de toda la movida no van a dejarlo en... Y además queda demasiada...
No hay fecha para que entre en el Parlamento.
Pero queda demasiada legislatura como para que no entre. Sí. Porque si dijeras que las elecciones son el año que viene, pero queda demasiada legislatura como para que no entre. Realmente creo que sí hay que regularlo. Entonces... Cualquier regulación, por mala que sea, es mejor que ninguna regulación. Ahí creo que... Porque sobre todo una vez que tú lo regulas y se van viendo los defectos de esa regulación, puedes alterar la regulación, ir cambiando, esto no funciona, esto hay que cambiarlo, pero ya tienes una base legal sobre la que trabajar. Cuando no hay nada es más difícil.
Le van a echar el muerto del control, porque una de las cosas importantes para hacer una ley es después tener garantizado su cumplimiento, ¿no? Entonces, quizás el punto más débil de todo lo que se pueda plantear en el anteproyecto que han presentado es la falta de control de seguimiento. La policía turística, ¿no? El que va a decir, esta vivienda cumple con las normas, este no, en la licencia inicial y posterior cumplimiento de que se siguen manteniendo. Mira. No hay inspectores suficientes para negocios, ¿no? Ni para hipotecas, ni para bares.
Se van a vigilar toda la casa. Ninguna cumpliría los requisitos. Mm. Vamos a ser claros y honestos. Es mejor que no vigilen nada. Mejor.
No, pero yo creo que las normas están para cumplirlas, ¿no? Entonces, si no hay policía, claro, la gente robaría.
Sí, tú la puedes
y
hacer.
Y si no hay inspectores de trabajo, la gente haría lo que les diera la gana. Y si no hay inspectores de Hacienda, pero si cuando... la inspección es una cosa que es necesaria detrás de una legislación.
Las normas están para cumplirlas y al mismo tiempo, te digo, las normas deberían de tener una cierta coherencia entre sí.
Exacto, que no,
te voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con una vivienda vacacional. Yo conozco el caso de una amiga cubana que lleva aquí viviendo un par de añitos ya, que está gestionando para traer a sus dos hijos de Cuba.
Por agrupación familiar de esa, ¿no? ¿Eh? ¿Ella es nacional española ya?
No, no, pero es residente. Entonces está gestionando para traer a sus dos hijos que estaban en Cuba hasta que ella consiguiese arreglar sus papeles y todo eso y demás. Y entonces resulta que va a traer a sus dos hijos, entonces va a extranjería, y extranjería dice, ¿dónde está usted viviendo? Y no, vivo en esta casa, una casa con dos habitaciones. No, pero usted va a traer a dos hijos de 14 años y de 15 años que necesitan una habitación cada uno. Necesitan, usted para poder traer a sus dos hijos necesita alquilar una vivienda de tres habitaciones,
de tres habitaciones
mínimo.
Sí, es que así.
Ah, porque es mejor tenerlo en otro país.
Claro,
que tenerlo en la misma habitación.
Pero tú fíjate la coherencia. Al canario de aquí.
Yo no sé usted de cuántos hermanos tenía, pero yo no tenía habitación propia hasta que no me
una pajarera arriba.
Y que tiene una pajarera donde vive en dos habitaciones. Cuatro niños viven en una habitación con literas. A ese no le dicen nada. Porque, y no digo, no, ojo, no digo que le digan nada, cuidado. Cada uno hace lo que puede.
Correcto.
Pero ¿cómo tú vas a exigir a alguien que cumpla una norma que no le pides a todo el mundo?
Uh-huh. Sí, sí,
está claro. O sea, esa norma está mal.
Y hay va a tener un segundo hijo, compra un piso con tres dormitorios.
Claro, hay que mantener una cierta coherencia.
Si no, no puede quedarse embarazada.
Claro, es que ese es el tema.
Es de loco, ¿no?
Come la coca. Mira, yo creo que lo político es mejor que no se ponen en el mercado inmobiliario porque estropean algo que la gente entre sí mismo siempre ha regulado. Siempre se l'ha pagnato de cualquier manera. Si tú empiezas a poner regla, efectivamente va a chocar contra esa realidad. Que una famiglia tiene la casa di tutta la vita con due abitazioni, tiene quattro figli, cresce perfettamente in due abitazioni e di repente non può. E che le esige il Stato una vivienda più grande? Può accedere alla vivienda più grande? È possibile che acceda? No. E che facciamo? Entonces, mejor.
¿Prohibir tener niños o que los dejen en adopción?
Ah, sí, claro.
No, porque estamos a un nivel de estupidez tremendo.
Exacto,
yo creo que la adopción
iremos,
no, en préstamo.
Vale, un préstamo, sí, sí.
Los hijos no son de la familia, son del Estado.
Ese es un camino que se puede.
Pues todo este tema paralelo de la vivienda tiene ese tipo de cosas, que tienen una serie de condicionantes que son un poco incoherentes entre distintos departamentos, o sea, son normativas.
Bueno, pues vamos a legislar la ley de la vivienda vacacional, pero ¿y la vivienda? ¿Con la ley de vivienda que tenemos actualmente va a ser compatible la ley de vivienda vacacional? Porque claro, vas a poner restricciones, dice, no, una persona, usted no puede alquilar una casa si no tiene 45 metros cuadrados para dos personas. ¿Y cuánta gente vive en este país en menos de 45 metros cuadrados por dos personas?
Mira, si hay pisos.
¿Y cuánta gente vive en 45 metros cuadrados, tres y cuatro personas? Ajá. Salvo que los niños no se consideren personas, son personitas y entonces tienen.
Todos los estudios de 38 metros cuadrados que hacemos.
Llega a la misma conclusión de que no hay un proyecto de país, que no hay un proyecto coherente.
Es que no hay un. Exacto, no hay un proyecto coherente porque está al día a día así. No hay una visión de desarrollo. No hay.
¿Qué es eso, visión de desarrollo?
Perdón, a veces me sale la palabra italiana. No hay una visión de desarrollo. No hay un pensamiento de evolución de un país. Y si no la hay, es evidente que o tiene que tomar decisiones altamente impopolare che te vanno a costare hasta il governo, la posizione del governo, o déjalo. Concentrate sopra che lo materiale per la costruzione tiene che cumplir determinata normativa. Concentrate in lo materiale.
Sì, yo ya lo dije en cierta ocasión aquí, ¿te acuerdas? Con Verónica, que le sentó fatal.
Verónica me sigue.
Sí, y le sentó fatal. Todas las decisiones, y eso también te lo digo a ti, que lo acabas de decir, todas las decisiones que toman los políticos, en el poder concretamente, y en la oposición probablemente también, pero en el poder concretamente, están motivadas de una u otra manera por el rendimiento electoral. Lo cual no es malo en sí mismo.
Siempre y cuando no sea prioritario.
Lo cual no es malo.
Un elemento más a meter en la ecuación.
Lo,
¿no?
lo cual no es malo en sí mismo. Simplemente es, las necesidades son tantas de arreglar cosas que el político que está al mando coge la que le conviene para conseguir un rendimiento electoral.
Venga, otro rendimiento electoral.
Y la que no le conviene la deja aparcada porque no sabe cómo le va a ir con eso. Y ya está, y eso es así, vamos, no me quita esa idea de la cabeza nadie.
Pero eso no es distinto a lo que hace todo el mundo en todos los ámbitos de la vida.
Ah, sí, por supuesto.
Y además los ciudadanos lo hemos validado. Lo hemos validado.
Yo no digo que no. De hecho, insisto, no es malo. O sea, no es una cosa que sea mala. Porque
pero no puede ser la prioridad.
Que haya una motivación por parte del político de gestionar cosas, aunque sea la motivación de conseguir votos, es bueno, porque si no, la otra alternativa sería...
Si no pueden votos, por lo menos like. Si no pueden votos, por lo menos like.
Por lo menos like, okay. Sí. Por lo menos like.
Tranquilo. Óigame, sí, sí, sí.
Si no hace como Nerón, tiene una nueva visión de futuro, incendió Roma y la construyó desde cero.
Claro. Siempre que tenga presupuesto, ¿no? Mira, ¿tú conoces a Patricia León, la directora insular de Igualdad y Diversidad? Yo no la conozco.
No.
No van a entrar. Ya te digo la hora que es, no van a entrar. Esta mañana estuve intentando hablar con el Cabildo de Tenerife para que me explicara este tema, porque había una noticia que me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo conociendo las asociaciones que denuncian, ¿no? Hablamos del movimiento de los colectivos LGTBIQA+, que han decidido cortar relaciones con el Cabildo Insular de Tenerife.
Ah, muy bien.
Y dicen porque hay un rechazo unánime de todas las asociaciones a la inacción política del nuevo gobierno insular.
Vale.
Que en materia de igualdad la lidera el Partido Popular.
Quieren sacar.
Y que hay competencia.
Hay de
claro.
Vale, pero Patricia es la directora insular. Es con la que se han reunido. Con lo que se han reunido.
Pero,
¿y qué hacemos ahora?
Que yo sepa, bueno, yo no.
Tengo que...
Les cuento. Dice, escandaloso silencio en la presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, que a pesar de ostentar las competencias en materia de diversidad, porque ostenta todas las competencias, después las delega en Águeda Fumero, creo que están, y si no, le tengo que preguntar, porque tengo un lío con ese tema, ¿no? Porque como hay competencias cruzadas entre unos y otros partidos políticos a nivel de consejerías y direcciones insulares y tal, dice que no ha respondido a 3 solicitudes de reuniones realizadas en un año. Pues eso es raro, porque a Rosa le ponen un papel y se reúne en cero coma y va a todos los actos. Yo no sé qué agenda tiene. Pero veo la relación de asociaciones y colectivos LGTBIQ+, y esto es tremendo.
Yo desconozco...
Apertura, Caminar Intersex, Canary Pride, Grisalias Canarias, Diversa, Fundación Pedro Cerolo, Libertrans, Transboy, Transwoman... Es decir, ¿cuántas asociaciones y colectivos LGTBIQA+ hay? ¿Y todos estos que acabo de nombrar tenían subvenciones en los presupuestos del año 2023? ¿Las tienen iguales en el 2024?
Probablemente van por ahí más los tiros. Más que una reunión, probablemente es un tema más, a lo mejor, presupuestario. Que
¿qué funciones están desarrollando? ¿Qué retorno de inversiones públicas tienen en la sociedad? Eso. ¿Alguien lo mide?
Nada, cero. Eso es un panfletillo.
El retorno se supone, en este caso, el retorno se supone que se basa en el incremento de la tolerancia. Pero yo creo...
Incremento de la tolerancia, ¿eh? Sí. Ahora como el PSOE, ¿no? El camino de la conciliación y de la reconciliación.
Sin embargo, yo creo, fíjate, a mí me parece que el hecho de que haya 150 asociaciones de estos...
¿Qué cada uno tiene una subvención nominal?
El hecho de que haya todas estas asociaciones, vamos a ver, de muchos de estos colectivos... Básicamente hay colectivos que son grandes, tienen unos cuantos miles de ciudadanos, pero hay otros que son 10, 15, 20, 100 personas.
De los cuales 8 están trabajando por esa subvención.
De los cuales, en efecto. Y a lo que te quiero decir es que...
Viviendo, te refieres.
Que viviendo, sí, trabajando. Es decir, tienen un contrato de trabajo con la ONG y que le paga su salario.
Que el hecho de que haya tantas asociaciones diferentes implica que ellos mismos no son muy tolerantes. Es decir, ¿por qué si yo soy transgénero no me va la asociación fulanita que ya está creada y tengo que formar la mía porque resulta que yo soy transgénero, pero no soy transgénero como tú? Yo, mi transgénero es...
Es diferente.
Es diferente. O sea, buscan...
Es que yo no soy... No voy en contra del movimiento LGTBI.
Sea tolerante, pero ellos mismos... no digo que no sean tolerantes, pero el hecho de generar otra asociación quiere decir que no se encuentran a gusto con las que hay. Y eso, de alguna manera, denota un cierto grado de intolerancia. Es decir, si yo... hay una asociación que ya representa más o menos el colectivo, más o menos el colectivo en el que yo estoy incluido, pues lo que tengo que hacer es ir a esa asociación apuntarme, formar parte activa de esa asociación y desde dentro intentar meter esa parte que me falta a mí de... Bueno, esta asociación está bien, pero yo me gustaría que hablase un poco de los que les gusta follar con árboles. Que los hay.
O los que les gustan ponerse orejitas en la cabeza.
Vale.
Y también entonces, hay una asociación para los diademas con orejitas.
Entonces...
Pero que no me le pidan dinero al cabildo, coño.
Sí, sí. Claro.
Si el problema está en que... Y esa es la clave, ¿no? Es decir, dice que no se ha realizado ni una sola política en materia de diversidad en el transcurso de un año. Y las que estaban no se están desarrollando. Es decir, ¿qué queremos? ¿Siempre, permanentemente, nuevas cosas? ¿O es que no se ha reunido con ustedes para deciros 150.000 euros más para este proyecto nuevo que se le ha ocurrido...?
Diego, que nuevas cosas... Para ellos es más parra.
Perra.
Yo desconozco a la Patricia, no sé quién es, si se ha incorporado ahora como director insular, desde luego hace poco, porque no había. El equipo que tiene, o sea, vamos a ver, asuntos sociales en el Cabildo, primero hay que tener en cuenta que es grande, no, es grandísimo. De hecho, es más grande.
Es que esto igual va en otra...
Y maneja más presupuesto probablemente que quitando el Cabildo de Gran Canaria, que a lo mejor más de un Cabildo de otra isla. En cuanto a presupuesto, en cuanto a
estructura.
Tiene un equipo bastante bueno, tiene Víctor Cabo, que bueno, lo conocen muchas personas aquí, porque ha sido concejal aquí en el Puerto de la Cruz.
Que están ocupadísimos, además.
Están a tope, Yolanda Bauerner, tiene a Dal, que está llevando la parte de Simprom y tal. Yo, repito, esta chica no sé quién es, no sé exactamente a qué se ha incorporado. Pero repito, yo más que...
Es director insular de Igualdad y Diversidad. No sé si siquiera se está colgada de la Consejería de Asuntos Sociales, que igual está en otra consejería. Yo creo que no está en Asuntos Sociales.
Es que no me suena...
Entonces. Es que ya de ese nombre, Igualdad y Diversidad, habría que hablar un montón. Pero yo espero no repetirme. Porque
de estas direcciones insulares hay direcciones generales.
Sí, sí, no.
Y hay presupuestos aquí, en el Cabildo, en los ayuntamientos y... Para todas estas asociaciones. Si es pues que ahora no que tiene que ver el dinero que se invierte en esto, ¿eh?
Ahora que lo dice Giovanna... Estoy pensando, ¿eso no es un oxímoron?
Sí, igualdad y diferencia. ¿Qué?
¿Igualdad y diversidad no es un oxímoron?
Sí.
Si somos todos iguales, ¿por qué diverso? Es que...
Igualdad de derecho ante la diversidad de las personas. Es lo que quieres decir.
Es que si la igualdad está en el concepto de ser persona, todo lo demás sobra. Pero bueno, yo quiero decir una cosa, espero que no me voy a repetir porque me ha ausentado un minuto.
Puedes decir ausentado, que se te entiende.
Gracias. Bueno, que todas esas asociaciones se creen en derecho de amenazar un Estado, porque interpretan el Estado, la maquinaria del Estado, como si fuese un bancomat. Entonces, yo, que soy asociación, que tengo mi derecho, exijo del bancomat dinero y así... Seguimos con toda esa reivindicación de derecho que se tiene que traducir en un dinero elargito, donato por la maquinaria Estado, cuando el Estado no está allí a recaudar fondo y a repartirlo a los derechos de la gente. Está para que todo funcione. Entonces yo cuando siento hablar asociaciones que reivindican algo o que piden algo al Cabildo, que piden una declaración en campaña electoral a favor de ellos y se dejan apagado así, que es exactamente lo que exige esa gente da un político. ¿Y qué le falta en realidad?
Eso me recuerda a la última investidura de Ayuso, que fue buenísimo cuando en una sesión de investidura el candidato a presidente plantea su programa de gobierno. Y entonces Ayuso dijo, bueno, pues que iba a hacer esto y lo otro, y que si en sanidad esto, y que si en vivienda lo otro, y que si... Y la respuesta que le da el PSOE es, oiga, señora, no ha hablado nada de las personas trans, LGTBI, demás, tal y cual. Y la respuesta que le da Ayuso dice, ah, bueno, es que claro, es que todas estas medidas que he dicho también son para ellos. O sea, la sanidad también es para ellos, la vivienda también es para ellos.
Exacto.
Es claro, no. eso es la igualdad.
Eso es la igualdad.
¿Alguien
de verdad nos está dejando creer que hay alguno excluido por ser lo que es da un concepto de ley de Estado?
Mira, he ido a una de las páginas web de uno de estos colectivos, ¿no? De una de estas asociaciones. La última entrada que tiene de actividad en su página web es del 2 de octubre del año 19.
Puede ser muy activo entonces.
Pero tiene subvención en el año 23.
Vamos a ver, el sábado ha ganado Eurovisión.
No digo el nombre para no ofender, pero...
Un no binario suice.
Uh-huh. No binario.
No binario suice.
La neutralidad.
Es verdad que
sinceramente yo no yo he oído que la canción es buena.
Sí, a mí me gustó. Sí, de hecho, pensé que era la ganadora y acepté.
Quizás era la
primera
mejor.
Que acierto algo.
No, de verdad. Sí. O sea, yo he oído que la canción es buena. Sí. Pero dicen que si había foros que se metían con él, porque si... A mí, que una persona sea binaria, no binaria, que le guste follar con árboles o lo que sea, a mí me da igual. Sinceramente, lo que pasa es que lo que sí que cuando tú ves a ese señor, dices, este va vestido como un mamarracho, o sea, de toda la vida. Cuando tú ves a alguien así en la calle y no son carnavales, dices, va vestido como un mamarracho. Entonces que no es que me importe que sea binario o no binario.
O lo han pillado con la mantia, tiene que salir por la ventana con la ropa de la mujer.
Claro. No, pero no era ropa de mujer.
No, sí, es verdad, era una cosa rara. Unas plumitas rosas y...
¿Entiendes?
Es como una falda con unos zapatos.
Es como cuando Eduardo Casanova...
Bueno, estaba disfrazado para ir a un espectáculo. Eso es, Eduardo Casanova, no sé si era así por la calle.
Hace unos años fue a los Goya y fue con otro traje, también con un mamarracho, y decía que cuánto odio había en España porque había varios en Twitter que le habían insultado por su aspecto y no sé qué, no sé cuánto. Pero si lo fuiste a provocar tú.
Feo era el traje un rato.
Vamos a ver, que tú... seas trans, que seas gay, que seas lesbiana, que seas binario,
no le importa
binario.
A nadie.
Eso es que no le debe importar a nadie. No debe ser un motivo de discriminación,
haciendo,
pero tampoco en
vas
positivo.
Vas haciendo gala de ello porque te has vestido como un mamarracho para hacerlo ver. Y esa es la cuestión, no es otra. Entonces,
y pides buscando, libertad de expresión también.
Están buscando la polémica de manera permanente.
Nos van a llevar misógeno y de todas las cosas.
Están buscando la polémica de manera permanente para, entre otras cosas, para demostrar que hace falta las subvenciones, porque hay mucha transfobia y mucha...
Para que yo viva bien. Estoy mirando una detrás de la otra las asociaciones. Yo no quiero criticarlas a todas en su conjunto, ¿no? Pero no se pueden poner de acuerdo. Hay 4 de transexuales en Tenerife.
Claro, ahí es donde yo te iba.
Eso entre
4 en esta lista de las que se quejan.
Pero eso demuestra que no son tolerantes entre sí. O sea,
¿pero cuántos transexuales hay en Tenerife?
Yo no soy más. 10.000. Incluso tengo una letra más en la mi asociación. Tú te dejaste LGTBI, que era
ahora
la primera. Yo tengo Q, el plus.
Y la A que
no lo sé.
Será sexual.
La A es nueva.
Puede ser. Fluid.
Pero yo no sé por qué asexual es...
No binario. Tú eres cis, que lo sepas. Ya te lo digo yo. ¿Sabéis lo que es ser cis?
Sí.
No.
Hetero.
No.
¿Cis hetero o cis homo?
No, eso. No.
Hay cis homo y cis hetero.
Cis es cuando coincide tu género con tu sexo biológico.
Yo la verdad es que
es de loco, no hay que hacer un curso. No lo intentes, Jorge. Tiene que tomar apuntes.
Yo cuando nací, mi padre dijo, nací un machito. Y punto.
Había dos opciones, ¿no? Había dos opciones.
Levantaría la patita y diría, machito.
Los pañales siguen siendo así. Pañales para chicas y pañales para chicos.
Sí, ¿no?
Se acaba allí.
Pero escucha una
Después
cosa.
Después tú puedes hacer lo que quieras.
La reflexión que a mí me gustaría hacer. Después del 15M hemos dicho que poco hemos mejorado. Después de todo esto, ¿se está mejorando? ¿O hemos llegado a un punto en el que estamos involucionando y que no estamos mejorando ni la calidad de los propios colectivos?
Evidentemente hemos empeorado.
No, espera, yo quiero
hacer. En los últimos años yo veo que hay un retroceso, ¿eh?
No, un momento, yo quiero hacer un análisis.
Culpa de Vox, por supuesto.
De una cosa. El hecho de que el Eurofestival haya ganado alguien que se presentaba con la plumita y la falda y que presentaba un trabajo teatrale, una actuación bien hecha, porque el chico sabe cantar.
Cinco premios tiene en Suiza,
el escenario,
¿eh?
Exacto. No estamos hablando de alguien que va allí como Nebulosa.
Como Chiquile Cuatro, Nebulosa, sí.
Él era un
español habitual.
Era un cantante profesionista. Y el hecho de
profesionales.
Que, profesionales, perdón.
Profesionales para que lo hables en italiano. Profesionales en español.
Bien, ok. È un chico professionale. Y el hecho de que Europa lo haya votado significa que la sociedad es mucho mejor de lo político que quiere apuntarse el éxito del chico. Lo explico de otra manera. La sociedad vota, gana y está tan tranquila, ma de verdad tan tranquila. Lo problema surge cuando sale un político y dice que el chico ha ganado por su teoría progresista. Eso es lo que es malo. Eso es lo que no se debe hacer. Porque allí en el concurso Canoro han votado un chico que sabía cantar y una canción agradable al sonido. Y ya está, ya está. Mejor que la política no entre porque nadie la quiere.
Pero siempre
pero eso es lo que, fíjate, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa aquí en España. En España, desde hace unos años, la canción que va al Festival de Eurovisión se escoge por votación popular en el Benidorm Fest. Y entonces, en el Benidorm Fest ha salido Chanel, y ahora ha salido Nebulosa, y otro año salió no me acuerdo quién.
Blanca Paloma el año pasado, otra cagada.
Y entonces, siempre hay polémica, ¿no?, con esto, ¿no? Porque fueron a presentar un trabajo como la, ¿cómo se llamaba?, la Bandini.
Sí.
Mamá con la reivindicación feminista sí. Que tenía. Vamos a ver, señores. Ustedes son idiotas. Porque el Benidorm Fest en su momento era un festival que se acababa ahí. Tú votabas y ganaba el que ganaba y había ganado el Benidorm Fest y ya estaba. Pero ahora el que gana va a Eurovisión. Entonces usted puede premiar en un festival que no tiene más recorrido. Hasta ahí dices, bueno, voy a votar aunque no haya cantado mejor, aunque la canción no sea igual bonita. Pero bueno, manda un mensaje reivindicativo y mola, pues lo dejo ahí y lo voy a votar. Pero cuando estamos hablando de que lo que vas a hacer es que eso lo vas a mandar luego a otro festival de categoría superior, tú no puedes decidir bajo unos criterios netamente políticos, porque lo vas a mandar a un festival de música. Por eso yo lo primero que dije, que yo no había escuchado la canción, pero a todo el mundo que he oído dice que la canción
Festival de la canción se llama. Eurovisión es el Festival de la canción.
La canción del suizo es buena. Y, sí. y yo no la he oído, yo no he oído ninguna.
Los que ganan Eurovisión normalmente son buenas.
Oí la zorra y ya está. Entonces, tú no puedes hacer una elección o selección de canción en España basándote en el contenido del mensaje político de moda o no de moda que lleve. No. Porque
o de la controversia que genera, que tampoco el mensaje cosas, era tan claro.
Porque entre otras cosas, lo primero es que cuando tú vayas a Europa, ese mensaje político que llevas igual en Europa no está tan de moda.
O lo distorsionas.
O lo distorsionas,
no le importa.
Entonces resulta que te vas a encontrar con ese problema, que a lo mejor tú esperas que ganen y luego dices, los europeos son unos retrógrados porque no se ha sabido apreciar que sacar una teta al aire es empoderar.
Moderno.
Entonces, no, a lo mejor es que los europeos no han sabido apreciar la calidad musical de una bazofia que llevaste. Y ya está, claro.
Claro, y así.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí porque son las 10:52. Así que la semana que viene volveremos a la carga, a ver qué hay. Jorge, gracias.
A ustedes.
Giovanna Lenti, gracias.
A ustedes.
Manuel de Prado Ordaz, hasta la próxima.
Gracias a ustedes también.
Y yo recordarles que mañana volvemos a tener programa, pero mañana me van a permitir una licencia. Mañana es jueves, ¿no? Mañana ya es jueves.
Sí.
Mañana es jueves. Bueno, pues mañana jueves tengo yo un compromiso a las 7:30 en Santa Cruz de Tenerife que me puedo ocupar 10 minutos, un cuarto de hora o media hora, pero no más de media hora, espero. Con lo cual me van a permitir la licencia que en vez de empezar a las 7:30, mañana empecemos a las 8:30. ¿Les parece? Bueno. No sé si mandarles un audio a las 7:30. Hola, soy Diego, estoy en la cola de Santa Cruz. Me voy a las 6 de la mañana, tiro para Santa Cruz a las 6 para llegar a las 7:30, con garantía. porque la cita es importante, no se puede llegar tarde.
No, pero José pone esta con Radio Nacional de
España. Pues nada, mañana programa especial a las 8:30. Ustedes me disculpan, yo intentaré estar aquí a esa hora. Hasta mañana. Hey.